es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Bueno, esta noche Andrés Arconada traerá a nuestro espacio dedicado al cine una de las películas más aclamadas, pero también de las más polémicas, del director francés Louis Malle, Un soplo en el corazón, se titula. Una comedia agridulce en una Francia de posguerra donde un adolescente con una dolencia cardíaca vivirá su despertar sexual y estrechará de forma muy íntima la relación con su madre. De todo esto hablaremos después de la sextulia, que es, bueno, el primer plato del programa de hoy. Mírale, mírale cómo, ¿eh?
Estoy animado.
¿Estás animado?
Claro.
Qué bien, Fran.
No me toques las palmas, que me conozco.
Buenas noches. Ay, que nos venimos arriba, que nos venimos que arriba, chiquilla.
¿Verdad?
Ay, ese arte que tiene que no se puede aguantar.
Pero Fran, que me traes gafas.
Me hago
¿Te has comprado gafas?
Me hago mayor, Ayanta.
Bueno, tú y yo nos hemos conocido sin gafas y ahora ya llevamos eso, gafas los dos.
Eso es verdad.
Pero tú has tardado más por pura desidia.
Por pura... Pues porque las llevaba ahí en la mochila y no me las ponía. Por lo que tú dices, porque soy un desastre humano. Pero ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, menos mal que no eres un desastre animal.
A veces también soy un poco animal y desastre. ¿También? Cuando hay que ser... A ver, si hay que ser un poquito animal de vez en cuando.
Bueno, te quedan bien, ¿eh? Te dan ¿sí? un toque así serio y formal que generalmente... No tienes.
No tengo. Pues, vale, me lo apunto.
Bueno, pero eso es bueno o malo, según las circunstancias. Auri, buenas noches. Que tú enseguida ya has visto que este daba
yo
palmas
ya,
y,
vamos, a
y entonces
mí,
te has lanzado.
Bueno, a mí no, me tocas un poquito las palmas y ya me vengo arriba.
Así, ¿eh?
Ya, yeah, eso sí.
Este sale tu alma francesa, la de tocar palmas, ¿no?
Sí, totalmente.
De toda la vida, de Dios.
Totalmente, yo era muy de cante flamenco en casa.
De cante flamenco francés.
Francés,
el famoso cante jondo francés.
No, sí, es muy interesante.
Estas cosas que, un poco a lo Woody Allen, ¿no? Porque te acuerdas que en aquella película de la que olvidé el nombre por mala...
No te puedo
salían,
creer.
Sí, me puedes creer. Salían los... unos muy españoles, muy así del sur, cantando flamenco, pero allá por San Sebastián o algo así. ¿Eh? Que tú dices, por Oviedo. Dices, no, hombre, no, hijo, que esto no es en toda España. No,
claro.
No. Era un poco raro. Yolanda, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Muchas gracias,
compañía.
Yolanda. Me ha traído una cosa que me ha hecho muchísima ilusión, que pensé que se iba a olvidar, que es un rallador de jengibre. Que hasta la mismísima Auri, que es una experta en temas de cocina,
no lo conocía.
Y me gusta. Me gusta mucho porque es un objeto, además, que es muy bonito en sí mismo.
Sí, sí que lo es. Sí.
Así es que muchas gracias. Voy a rayar un montón de jengibre. Voy a venir a la radio completamente ajengibrada, porque eso es muy... ¿Es afrodisíaco?
Totalmente.
Pues nada, rayemos jengibre, señores.
Totalmente.
Buenas noches. ¿Quieres ser mi rallador de jengibre? ¿Quieres rayar el jengibre? Iba a decir rayarme el jengibre, pero es demasiado. F, querido. ¿Cómo es? Estoy así revoltosa hoy, perdonadme, pero es que si no me aburro. Sí, estoy traviesa.
Muy guapa esta noche.
¿Verdad?
Y hay otro
algo.
Hombre, ya echaba de menos
gracias.
Desde que...
Por llamarnos guapas
bien,
a todas.
Qué bien, Fran, has vuelto.
He vuelto, me echabas de menos.
Pues sí.
Y a ti también.
Y además es que se nos fue el desertor.
El desertor. Pero también echáis de menos al desertor.
Sí.
El desertor Ferrani,
punto,
¿quieres
hasta
decir?
Hasta cierto punto, sí.
Lo echamos de menos.
Está indignado con lo de que sea
Ferrani. No, es que a mí me refiere que haya huido como en su dicotomía.
Vosotros sois, desde luego, la imagen de la
relación. Es su bifrontismo, tendrías que decir bifrontismo. Bifrontismo.
Que solo da una faz.
Pues no sé, hablando de bifrontismos y de bi lo que sea, vosotros veréis por qué tenéis esos odios y esos amores.
Yo me voy a centrar en el jengibre.
Venga.
¿Qué te parece el jengibre?
Me recuerda a las novelas de los cinco, que en esas merindolas que se hacían en Villaquirrín.
Sí, es
pero
verdad.
Pero ¿cómo puedes relacionar el jengibre
Kirin
con la...?
Entonces era Kirin, como... Bueno, como Dios manda. Sí, porque bueno, porque bebían cerveza de jengibre. ¿Sí?
Es verdad.
Así se traducía.
Y tomaban, ¿cómo se llaman? Los Marshmallow.
Además sí que pegaban.
Sí, además era bueno. Sí. Y su tía les preparó una ligera merienda, está como en un minuto, que consistía en 19 bocadillos de no sé qué, 14 por cabeza. Bueno, yo me quedaba... Digo, esto debe ser... Entonces no teníamos el concepto este de Lost in Translation, pero decía, ¿pero cómo que 19 bocadillos a cada uno, más 6 trozos de pastel, más 2 litros de cerveza de jengibre? Pero esta gente que son... Pantagruel y las visitadoras.
Es que ahora que estás contando esto, fíjate que leí yo los cinco de un modo compulsivo, porque creo que los leí todos.
Yo también.
Pero
yo también,
no me acuerdo mucho. Sí. No tengo muchos recuerdos.
Julian,
realmente, pero ahora que has dicho lo de la cerveza de jengibre, me ha venido.
Dick y George, sí, que era Georgina, que era el primer personaje transgénero de la literatura infantil.
George era mi favorito, mi favorito absoluto. O sea, George me encantaba.
Bueno, seducía mucho, era la transgresora, es como Lisbeth Salander.
En Mujercitas, Joe en Mujercitas,
¿no? El arquetipo rebelde por antonomasia, claro, de la literatura infantil universal, que es Pipi Calzaslayas.
Estaba pensando ahora mismo
en Pipi. Creación gloriosa a la altura de casi de la Celestina y de otro.
Pero además Jorge de los cinco tenía el pelo corto y era niña, y a mí eso me, el pelo corto a lo chico, sí, así sí.
Y se hacía llamar George en vez de Georgina.
George, extraordinaria.
Era huérfana, su padre la había dejado ahí abandonada, pero era millonaria.
Abandonada con un baúl de dinero,
baúl de oro,
y fumaba.
Y tenía un mono como
tenía
yo.
Un mono y un caballo, un baúl de oro. Superpoderes.
Y tenía superpoderes mágicos.
Y se mofaba de la escuela y de la policía.
También en sentido
de levantar
cierta identificación con ese personaje. Sí, sí, sí. No, es verdad.
Es hicieron verdad. La serie esa que es fabulosa. Recomiendo a todas las madres y padres con niño. La serie sueca de los años 60 y primeros de los 70. Pues luego hicieron una versión en dibujos animados, con coproducción norteamericana y o sea, hicieron un largometraje de dibujos
malísimo.
Animados y también su extensión en serie, que era, le habían quitado todos los bordes, o sea, ya habían castrado al personaje para hacerlo mainstream y hacerlo,
bueno, para hacerlo correctamente político,
hacerlo
porque
ridículo,
lo maravilloso,
o sea, bueno,
de
es como a Don Juan Pipi, si le quitas la condición
amantes
de burlador y le haces pues un capellán de
bueno, es que Pipi era de una incorrección absoluta.
Sí,
o sea, desde luego tenía que ser una diosa total, ¿no? Es que
apenas que esa serie no siguiera y no se la viera con 25 o 30 años esa Pipi.
Bueno, es el premio Nobel.
¿Cómo debió de ser esa mujer?
Hay
25 o 30 años, ¿no?
Hay dos premios Nobel de literatura no concedidos que por los que han de arder en el infierno los académicos suecos. Uno es el de Borges y otro es el de Astrid Lindgren. Pero volviendo a esto que...
Volviendo al sexo.
La cerveza de jengibre es lo que luego hemos conocido todos como ginger ale.
Ginger ale. Mira.
Ginger ale, claro.
¿Qué quieres beber? Un ginger ale. Y quedas...
Sí, que me parece una cosa insípida.
Sí, pero es un refresco. Es, ¿sí? Decir, no, es que yo también decía cerveza.
Ale, claro, cerveza de jengibre.
Que me trae más lo de la cerveza de jengibre, ¿eh?
Sí. Suena mejor.
Suena mejor, más rico.
Y bonito, ¿eh?
Y, no sé, natural, ¿no?
Jengibre, sí, sí.
Nunca lo he probado. Ahora tendré, aparte de ponerme a rayar compulsivamente jengibre, tendré que tomarme un ginger ale o una cerveza de jengibre. Pero lo que, desde luego, tenemos que hacer es hablar de algo que diréis, ¿qué es esto? Bueno, os lo contamos. Los espornosexuales que inundan la tele.
En 1994, el periodista Mark Simpson acuñó el término metrosexual para definir al nuevo tipo de hombre preocupado por su aspecto. Una vanidad masculina cuyo baluarte era el futbolista David Beckham. Con el tiempo, Simpson volvería a poner de moda otro término que significaba un paso más allá de la metrosexualidad, el espornosexual, ahora encarnado en la figura de Cristiano Ronaldo. Es un tipo de hombre más preocupado por su cuerpo que por la ropa. Ciertos programas televisivos, como Mujeres, Hombres y Viceversa, están plagados de espornosexuales. Cuerpos moldeados en gimnasio y decorados con tatuajes arquitectónicos peinados, fruto de horas frente al espejo, y ropa ceñidísima. Unas siluetas cercanas a los superhéroes de cómics, donde los pantalones parecen mallas y las camisetas lucen escote y marcan bíceps. Tanto es así que sus compañeras, acostumbradas a pasar horas en el cuarto de baño, parecen más bien normalitas. Ellos son los que destacan. Se trata de una estética asociada hasta el momento a los gays. Sin embargo, especialistas señalan que frente a esta homosexualización de los tronistas, los gays están pasando a una masculinización, se me traba la lengua, basada en los estereotipos tradicionales. Ahora, el pantalón pitillo que antes vestía Kate Moss en las revistas de moda se lo pone un hombre heterosexual, musculoso y cargado de testosterona, dispuesto a sentarse en el trono y a elegir candidata.
Bueno, a mí me gustaría, antes que nada, interrogar a las dos mujeres de esta sextulia, no porque a los hombres no os gusten los hombres, luego ya paso a vosotros, sino por pura cortesía. Yolanda, ¿a ti qué te parecen este aspecto,
looks,
o sea, los pantalones pitillo, la camiseta ajustada, tatuaje,
y además eso,
el bíceps,
cada vez van más ajustados,
el culillo prieto, no sigo.
Que te me vienes arriba.
A mí no me atraen. A ver, puedo ver desde un punto de vista estético, decir, bueno, están resultones, o puedo ver que están atractivos, pero a mí lo que es la atracción no me atrae un hombre así.
¿Qué tipo de hombre te atrae?
Atracción, me refiero física, que pueda sentir.
Lo hemos entendido.
Perfectamente, ¿no? Pues no, puedo ver a un dependiente de Massimo Dutti, que además van así, van súper ajustados, con el pantalón ese tan corto, y puedo pensar, ¡ay, qué moderno, qué divertido, qué tal! Pero a mí, sexualmente, no me atraería un chico así.
¿Y qué tipo de hombre te atrae? Haznos una descripción. Un hombre más clásico, más... Bueno, es que...
Bueno, pues...
Quiero saberlo todo, todo.
Pues a mí me atrae un hombre... ¿Te refieres al aspecto físico? Claro.
Sí, físico.
Pues claro, físicamente... desde luego musculoso, ¿no? Un hombre que no se depila...
Donde hay pelo hay alegría.
Donde hay pelo y alegría y hay atracción, por muy de moda que esté lo de depilarse. Uh-huh. Y me atrae un hombre normal, me atraen los normales. Lo que para mí es normal.
O sea, lo clásico, porque claro, lo
clásico,
normal es,
sí, lo de toda la
clásico.
Vida.
O sea, el hombre con un
el hombre
traje
sencillo,
de chaqueta bonito, un chaqueta,
sí,
pantalón.
Y que no se lo crea mucho, que no se preocupe mucho de... tampoco un despreocupado que va
hecho un desastre,
pero un hombre excesivamente preocupado por su vestimenta no me atraen. En cuanto a atracción, si hablamos en términos de atracción erótica, o esto no me atrae.
O sea, ¿el calzoncillo prieto o en plan boxer?
¿El calzoncillo prieto o el boxer?
El boxer.
El boxer.
El boxer. O sea, no prieto, quiero decir, el pequeñito este, ¿cómo se llama? Slip, no, el slip. ¿El slip o pantaloncito?
A mí no me mires.
Oye, a lo mejor tú también tienes tus preferencias en cuanto a la estética de varonil.
Prácticamente encajo en la descripción que
lo estaba pensando. Lástima que su marido también encaje en esa descripción.
Bueno, ya somos dos.
¿A ti cómo te gustan los hombres?
Yo creo que estoy de acuerdo.
¿Sí?
Con Yolanda. Sí, yo, bueno, no hay más que mirarme a mí para ver que tampoco soy el estereotipo gay. No soy una persona que
no,
me preocupe,
claro,
nada por la ropa ni nada por mi aspecto en general, porque soy un poco despreocupado en general, en la vida, en todo. Pero sí, a mí me gustan los hombres. Fíjate, esto alguna vez lo hemos hablado, que habría que hacer un programa, porque dentro del mundo gay ahora hay como una sublimación del estereotipo masculino, que está llevando a la vez a una discriminación de lo afeminado dentro del mundo gay.
La plumofobia
de la que está hablando ahora.
Sí, sí.
Y es cierto que lo hay. De repente dentro del mundo gay te encuentras a chicos que insultan a otro diciendo, calla, pasiva. por ejemplo.
¿En serio?
Sí, 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 sí.
¡Qué entonces, divertido!
¡Qué horror! No, o sea, en femenino y además teniendo que... Esto es algo totalmente ridículo. Sucede, sí, sucede totalmente. Y luego te abres los perfiles y están llenos
de... Ahora te lo voy a decir. Calla de vez en cuando, calla pasiva. Sí,
bueno, me tendrás que decir calla versátil. Que la versatilidad está al gusto. Pero los perfiles están llenos de gays que proclaman lo más cercano parecido, no a la heterosexualidad, que no es esto, sino a esa imagen estereotipada de la heterosexualidad, que ya ocurría en los años 70 con Freddie Mercury, el pantalón de cuero y el bigotazo, uh-huh, ¿no? O los uniformes, o las películas porno gay de militares, o de vestuarios de futbolistas. Entonces todo esto está adquiriendo un peso tremendo y ahora hay un movimiento, y ahora voy a quedar fatal por no saberlo, pero hay un movimiento que reivindica la pluma y lo femenino dentro del mundo gay. Y me parece que hay que darle un espacio a esto.
Sí, pero es que les entrevistamos antes del verano.
Perfecto.
Sí, porque para el Día del Orgullo Gay, uh-huh, en las celebraciones del Día de la World Pride, sí, como sí, tal, pues vinieron aquí y bueno, la verdad es que...
Reivindicando la pluma.
Sí, 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 sí.
Claro.
Hicieron toda una campaña en la que había que enviar un vídeo, un WhatsApp, no me acuerdo muy bien, con una uña pintada.
Una uña pintada, sí, pues fíjate, yo que me muerdo las uñas, ni eso.
Yo lo he visto en vacaciones, en agosto, sí, 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 en los periódicos, como el día de la plumofobia, sí, sí, lo de la uña pintada, sí, muchas sí, fotos.
Ah,
sí,
qué
sí,
bien.
Además, uno de los que se han encargado de todas estas actividades y esta idea es Max Recarte, que ha sido colaborador,
claro,
nuestro durante muchos
bueno
años,
Max,
¿no?
Sí,
y
claro,
la verdad es que funcionó muy bien y puso de manifiesto un problema que está ahí, dentro no solo del mundo heterosexual, que puede haber un rechazo a la homofobia, sino sobre todo dentro del propio mundo gay, ¿no?
Se mezcla, fijaros qué paradoja, ¿no? Dentro del mundo heterosexual, ahora el es pornosexual. Si ahora Cristiano Ronaldo es el ejemplo de masculinidad.
Pero eso de es porno es como es radio, es sexo, es porno.
No,
es porno. Sporno.
Le ponemos la E porque no sabemos
por
pronunciar.
Es
pornosexual.
Pero
sporno.
La S no
lo sé.
Pues no sé a qué, no sé de dónde viene. Tendríamos que buscar aquí un poco la.
¿A ti cómo te gustan los hombres?
Un poco los figurones de.
O sea, de todo esto,
los
¿no?
Futbolistas, sí. Sí, sí, a ver si encajo también.
No, a ver si vamos a ser todos unos clásicos aquí, ¿no?
Porque... Yo siempre he tenido una norma y es nunca saldría con un hombre que llevara la camiseta más escotada que yo, que llevara las cejas más depiladas que yo.
Bien, bueno, es un comienzo. Por lo menos es una base para ya
ahí,
ir
para ahí a construir. En parte estoy de acuerdo con Yolanda también. No me gustan, o sea, no me parece que Cristiano Ronaldo sea el prototipo de hombre que buscamos las mujeres. O sea, sí que que hay que reconocerlo, que es un bellezón de hombre que como obra de arte, pues hay que mirarla.
A colgarlo en la pared.
Sí, pero sí es verdad que a mí no me genera un sex appeal de atractivo. Pues me seduce mucho más un Benicio del Toro, un Hugh Jackman, un
Daniel Craig,
Javier Bardem,
sí, Javier Bardem,
claro,
Bardem.
O sea, una cosa así un poco brutal, ¿no? O sea,
sí,
una cosa así como,
empotrador.
O sea, estos son
empotrador, ahí
el
lo has
empotrador,
dicho.
Empotrador.
Eres más sí, de empotrador, sí, te lo yo, notas.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y, bueno, pues
sí que
no,
sí que
a mí
me
no
fijo,
me mires, no me mires. Estoy, me lo estoy pensando.
No me gusta un hombre que se preocupe por la ropa, pero sí que sepa lo que le queda bien. O sea, que si se ponga, pues se le pone una chaqueta, pues estupendo. Pero que esa chaqueta le quede bien. No soy yo, no, o sea, no me fijo en... Es mentira, sí me fijo. O sea, si veo un prototipo de chico y veo un vaquero y un náutico, me echa para atrás.
A ser vaquero en náutico.
El náutico.
Me echa para atrás. Si veo un cuellito levantado, me echa para atrás. Yo creo que todas. O sea, si nos decimos...
No, todas no. Hay gente a las que el cuellito
sí,
levantado
bueno,
les
sí
gusta.
Sí pues
si no, no habría
sí
cuellitos
verdad
levantados, ¿eh?
No,
también
pero,
te lo digo.
Claro,
o sea que...
Pero me refiero que las mujeres que decimos que no nos fijamos, es mentira. Así que yo creo que hay cositas pequeñas, sutiles, que decimos que nos pueden echar para atrás.
Sí, estoy de acuerdo. que nos fijamos en esos detalles, que son pequeños, pero dicen mucho, es verdad.
Sí, dicen persona, mucho. ¿Verdad?
Tú, Efe, eres el hombre que querrías ser. Estéticamente me refiero. O hay algunos hombres que dices, joder, pero yo por qué no, porque a mí me pasa constantemente, por ejemplo, yo soy un desastre con el tema de la ropa y tal, y siempre estoy diciendo, pero yo por qué no puedo, pero por qué no puedo ir como esta señora o como esta muchacha, ¿no? Porque no me sé, no sé hacerlo, no.
O sea, yo he partido mira, no soy un especialista en el mundo gay, pero estoy en el mundo en general y observo, ¿no? Y como buen espécimen de la movida madrileña, que era esa cosa que ahora se dice más o menos como que nunca existió. O sea, es que estamos locos.
Sí existió,
claro,
sí.
Claro que existió, doy fe de ello, pero que fue básicamente una movida gay en cuanto a movida. O sea, fue lo... ¿Tú qué vas a ser si no habías nacido, chaval?
Sí, en fin, nacido. Lo que no vivía en Madrid.
Pude oídas. Bueno. Yo no, o sea, yo es que me salté la discoteca del instituto y me hice mayor de edad en Chueca, ¿no? Entonces, y en Malasaña. Entonces, bueno, con esta experiencia de observación y la actual, lo que he visto es que muchas parejas gays son como uno y su doble. O sea, se parecen mucho.
Se parecen mucho.
Es más.
Es verdad.
Primero no te das cuenta hasta que te das cuenta. Hasta que al final... primero no le das...
Muchos parecen hermanos.
Muchos. Se acaban o asimilando. O sea, mucho más que entre las parejas heterosexuales, donde hay más el contraste, ¿no? Incluso.
Incluso entre las chicas. Entre las chicas no hay tanta tendencia, pero entre los chicos hay más.
Entre los chicos, sobre todo.
Sí, sí.
Es como entre las quinceañeras, que todas se asimilan, se neutralizan unas a otras. Van como igual, a lo mejor cambia el color de la camiseta, pero es la misma.
Pero sí, van igualitas.
Bueno, pues... De esto yo creo que incluso he hablado en algún programa, pero es que este verano estaba en una casita rural con mi mujer y entre los huéspedes, que habría 6 o 7 parejas no más o incluso menos, había una pareja gay que eran, creo que eran extranjeros, y no eran iguales, sino todo lo contrario. Y eso me sorprendió, o sea, me sorprendió como una anomalía, ¿no? Entonces, bueno, una de las conclusiones que se puede sacar de esto, pero es lanzarse mucho, es que hay una pulsión, sobre todo, no ya en el mundo gay, pero sí en el mundo conyugal gay, o sea, en el mundo de la pareja gay, una pulsión narcisista.
Claro,
cuando me dices, Ayanta, ahora, que si soy el hombre que me gusta, que yo desearía si fuera homosexual, pues...
No, pero no si fueras homosexual, si fueras tú, simplemente te preguntaba.
Entonces no entiendo la pregunta. ¿Sí?
No, que si...
Si soy el hombre que quiero ser. Pues
sí,
hasta cierto punto, sí, hasta cierto, no sí, tengo queja.
No, porque yo lo que he dicho es que
ni
no...
tampoco me lo creo, ¿ves? Yo no me lo creo, Yolanda, o sea, Yolanda. Y ahora mismo me abrocho uno de los botones. Pero vamos, sí, y supongo que si fuera homosexual, porque entiendo esa pulsión, pues igual buscaría a alguien parecido a mí, de algún modo. No creo que, o sea, no me puedo ni figurar que buscar a alguien completamente diferente. En cambio, en una mujer, sí. O sea, bueno, en las mujeres, en la variedad está el gusto, quiero decir, o sea, de todos los tipos, en principio, me resultan atractivos, o sea, me pueden resultar
atractivos. O sea, no tienes
atractivos.
Esta cosa de que
altas, bajas,
con el cuello levantado,
morenas, dice, rubias, no, pero en cambio estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Auri y Yolanda ha corroborado. Yo los llamo los intolerables.
¿Cuáles son, entonces? ¿Cuáles son tus intolerables?
O sea, cualquier... gilipollez me puede cortar el rollo ya para siempre, o sea, es que se ha acabado o no ha empezado. Y son cosas, no voy a confesar.
Una, por ejemplo.
Sí, mojas dejado intrigadas.
Bueno, pues que, o sea, una vez estaba...
No tiene tantos.
Es una tontería. No, sí, hay varios, por desgracia, ¿no? No tantos.
No tantos confesables, cosas... quizá.
No, pero algo así como que... Para que se den los oyentes cuenta de mi nivel de neurosis, ¿no? Pues recuerdo que estaba coqueteando con una mujer estupenda, o sea, guapísima, elegante... Y de repente me dijo, comentando algo que yo dije, creo, me dice, sí, Efe, ese es el clic de la cuestión.
El clic de la cuestión.
El clic te hizo clic.
Y me hizo un clic.
Te hizo clock y patatroc.
O sea, no hubo manera de remontar aquello.
Y si hubiera dicho, este es el kid de la cuestión.
Bueno, eso sí. Se dice. Bien. Quid, kid, o sea, se dice. Pero el clic, no sé, o sea, es que...
Vamos, que no pensaste sé.
Te
que
pido perdón desde este micrófono de cruz, porque me parece una pasada, pero es como si eres alérgico al gluten, o sea, es que no lo puedes tragar.
No puede con ello.
O una voz, o una adicción, sí, que es algo que es muy sensorial, la voz de una mujer y de un hombre, tal. Y cómo, no que sea más aguda, no solo el timbre, sino la expresión, ¿no? En fin, sexo puro.
De estas sí, hay muchas.
Hay un problema también con los calcetines, ¿eh?
Ah, a ti los calcetines. Bueno, yo están el las filias calcetín, y las fobias.
Hay calcetines con los y calcetines. Sí, o sea, que hay calcetines que se consideran, o que considero horrorosos. O sea, el calcetín es una prenda, ¿no? O sea, que...
Sí, sí,
el calcetín es bastante determinante en cómo se viste.
Claro, es que es lo que te digo, que es que son cositas, detalles de la vestimenta que sí. te dicen mucho de la
que
persona.
Que de pronto cruzas las piernas y ves el calcetín y dices, no, o sea, no, con este calcetín realmente esto es implanteable, ¿no? Es un intolerable.
Qué complicada es la heterosexualidad. En el mundo gay, donde hay esa complicación, nosotros creamos... toda una filia, sí. Y toda una corriente. Calcetines, pues páginas enteras de calcetines, hombres amantes de los calcetines, gente vendiendo calcetines online. Y esto no lo digo retóricamente, es literal. Barrigas, amantes de las barrigas. Literal. O sea, en el sexo ocurre en general, pero en el sexo gay, que es el que yo conozco más de cerca, veo que estas cosas que pueden tener ese puntito que chirría, fácilmente se relacionan con esa cosa que da asco pero gusta.
¡Qué da asco pero gusta!
Sí. ¡Qué asco más rico! Ese qué asco más rico.
No sé, yo creo que en la atracción entre hombres y mujeres, y bueno, y incluso el enamoramiento, es una cuestión tan sutil, tan de detalles. O sea, hay un gesto que te enamora y otro gesto
que te desenamora.
Que te impide enamorarte. Más que te desenamora.
Sí,
¿no?
Que te aleja, te distancia.
Te aleja, ¿no? Y bueno, está lleno de prejuicios realmente, los que llevamos cada uno, pero en el fondo es que el enamoramiento en sí es una forma de prejuicio. Porque normalmente no, por naturaleza, uno se enamora y últimamente, que los noviazgos son muy breves, incluso se junta con una perfecta desconocida. O sea, todo es lo que imaginas, ¿no? Pero, vamos, te vas a vivir con alguien que no conoces prácticamente de nada. O sea, conoces mucho más
al camarero
a
de
Cristiano
las
Ronaldo sin que te lo hayan presentado que a tu mujer o a tu marido o a tu novio o a tu novia, ¿no?
Bueno, que se lo digan a Cristian Castro, por ejemplo.
Cristian Castro. ¿Por qué a Cristian Castro?
Porque ha tenido una boda que creo que ha durado... Bueno, que volvieron divorciándose después de la luna de miel.
Fue una noticia que comentamos
antes.
Sí,
por eso.
Un cantante o algo así.
Es un cantante conocidísimo.
Siempre aposté que era gay.
Es que tiene toda la pinta.
Es que igual es gay.
No, pero él ha estado casado otras veces, ¿eh? No lo sé. El caso es que montó una tremenda porque
a lo mejor por eso debería dejar de casarse.
Se comprometió en público en un concierto y tal y cual. Con la violinista, se casaron, vendieron la boda, la reboda, la tal y cual. Un elemento indicativo es que la madre de él dijo, yo a esa boda no voy.
Verónica Castro, famosa actriz de los
ricos.
Claro, claro, dice, yo a esa boda no voy y volvieron divorciándose de la luna de miel. O sea que bueno, que eso es exactamente... Un ejemplo de casarse con...
Pero
con
es gay, es que no puede no ser gay. Si es, la, es, que es no el hijo no de Verónica Castro.
A lo mejor es pornosexual, no, pero no es gay. ¿Sí?
Es maravilloso, tiene ser una voz especie... maravillosa. A mí me encanta.
La canción está de Azul, no... maravillosa.
Azul. Bueno, hay tantas.
Ponnos Azul, Amalio.
Azul,
lo que pasa es que... ¡Azul!
Bueno, eso yo creo que es la más comercial.
Lo que pasa es que es tremendo porque una vez escuchada esta canción... Yo ya durante una semana voy a estar tarareándola. Es una cosa obsesiva.
Una cosita, ¿eh?
¿Eh? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos.
La noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Azul, sentí muy de ser este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
Bueno, ya está mi semana, después de esto se ha acabado, voy a estar gritando azul por las calles. Y además, bien decías, ¿no, Fran, que Cristian Castro...
¿Más es porno sexual que este señor?
Pues ¿no? Eso, no, sí, sí, totalmente. Efectivamente. El otro día tuve la desdicha de ver, porque estaba con mi marido en una casa en el campo donde no hay, donde no se puede ver la... solo se puede ver la tele, que es algo... aterrador, ¿no? O sea, porque claro, yo la tele no la veo jamás, ¿no? Y entonces vimos un
truco. Se puede ver la tele.
Eso te iba a decir. Pues se puede ver
la tele. ¿Podríais hacer nada más?
Claro.
Que ver la tele.
Se pueden hacer otras cosas.
Pero cuando
cosas.
Ya habíamos acabado de hacer otras cosas, pues ya nos apetecía ver una película. Una película no se podía ver. Y entonces, la tele así. A lo bestia.
Así,
¿Qué echan en la tele esta noche?
Yo cuando la veo,
ya no, yo ni me acuerdo.
Y entonces, ¿qué echaban en la tele? Pues echaban Sálvame Deluxe.
No,
¿quién
no.
salía? ¿A quién echaban en Sálvame? O sea, ¿a quién lanzaban al pobre Sálvame Deluxe? Al marido.
Secuéstrame Deluxe.
Al marido de. ¿Cómo se llama? La hija de la Pantoja. Chabelita. Que se acaba de divorciar.
Bueno, ¡oh, qué pena!
Bueno, divorciar no, están en proceso de todavía. Entonces él iba, contaba todos los trapos sucios de Chabelita, de la Trampantoja, de todo.
De la Trampantoja,
igual, de la Trampantoja. Y tal, y él iba como un... es porno sexual también.
También, ¿no?
Iba así con bueno, el pantaloncito, muy escotado.
Chicas, y todos van así.
El
así,
pelo
todos,
así
como de la tele.
Sí, es la moda, sí.
De los programas más cosas.
Muy ajustado, ¿sí? He dicho, fíjate qué desgracia, con lo incómodo que es ir ajustada. Ahora van ellos. ¡Ja! Pues nada.
Sí,
que
sufra.
Es que si algo detesto es ir con algo ajustado. O sea, se me son las ganas de vivir,
como
¿no?
Como iba
es...
de mis rusos.
Pues eso.
De mis rusos, qué holgado iban, qué holgado.
Oye, tú no has respondido a la pregunta que has formulado
antes. Ayanta, ¿sí? Es verdad. Muy
de cómo
bien
me
ese.
Gustan los hombres.
Eso, confiesa.
Bueno, yo creo que los hombres que me gustan son deben de ser parecidísimos a los que le gustan a Yolanda.
Ah, pues nosotras tres.
Y a Uri, o sea, realmente a mí no me gusta el hombre
pelearíamos por nombre.
Coqueto, el hombre coqueto, el hombre que coqueto que demuestra su coquetería, coqueto de estar todo el rato mirándose en el espejo
Marilín,
y sí. Atusándose el pelo y este tipo de cosas, no lo puedo soportar. Será una cosa cultural, será que lo acepten las mujeres y no lo acepten, será lo que sea, pero el caso es que yo me he criado así y me aburre, la verdad es que me aburre bastante en las mujeres también, tengo que decirlo, o sea que a mí es algo que no me... que sí, no sí. Tal. Y en un hombre menos, o sea, el hombre yo necesito que por lo menos aparente ser así absolutamente casual y que no vea yo que está peinándose las cejas, o sea,
ay, no, por Dios,
a ser posible.
Igual me muero,
no, o sea, no es algo que me parece lo menos sexy del,
ay, sí, antierótico
del
total.
Mundo. Totalmente. Y luego a mí me gusta el hombre de traje. A mí un hombre con un traje bonito y camisa y hasta corbata me parece un hombre elegante y guapo y que ahora pues se ven cada vez menos, ¿no? Porque uno se viste así solo por trabajo, pero realmente
y así
a mí
como de
me gusta.
Mi edad más o menos
y como
¿no?
de tu edad. Está,
te parece
a
bien.
Ver si vas a ser tú, Efe.
Canosos, creo que le gustan canosos también.
No...
Hombre, canosos sí, también.
No sigas.
Sí. Sí. Pues hay... Canosos, yo... con el pelo corto.
¿Ojos?
Ojos oscuros.
Dos.
Dos.
¿O tres?
Ojos oscuros, la voz así...
Ya nos venimos arriba, que nos venimos
arriba.
Bueno,
venimos arriba. Bueno, basta.
Pues yo te voy a recomendar una web.
Vamos con la segunda noticia, que me tenéis loca.
¿No quieres que te recomiende una web antes para este tipo de hombres que te gustan?
No, pero ya estoy casada.
Ah, ya estás. No, esta es una web porno,
bueno,
gay.
Porno gay.
De hombres vestidos en traje. The Men in Suit. Que se llama Men at Work, creo. Y todo es porno con actores porno. Pero todos empiezan con trajes y juegan con romper los trajes, con las corbatas, con el calcetín de...
Sí.
El traje de oficina clásico, todo alrededor de ese zapato de trajes buenos.
Pero se les ve como un disfraz.
No.
Porque
son muy buenos modelos, posiblemente no tan buenos actores, pero es un porno que tiene el fetichismo por el traje de chaqueta y los trajes
yo tengo
que
decir otra cosa,
son buenos.
No hay nada más sexy para mí que una camisa. O sea, a mí la camiseta no me interesa
sí,
nada.
También.
Muy bien, hombre, por supuesto que uno se puede poner una camiseta, pero la camisa...
La camisa...
Eso,
totalmente, la camisa, eso no tiene... la camisa
bueno,
eso,
bueno.
Vestido,
¿no? Yolanda, tú estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo totalmente.
La camiseta, pues vale, pues habrá que ponérsela. Pero
y
vale.
Ahora yo camisa, voy a dar la camisa. Nota, porque ¿qué? No hay nada más sexy que una camisa en una mujer sin nada más que una camisa.
Bueno,
una camisa de caballero
clásico,
en una mujer.
Sí, eso está muy bien.
Y ya sé que puede ser un estereotipo, pero...
Mira, en 50 sombras de Grey dan una brasa con eso que a mí
sí,
me
que no lo he visto.
Otro intolerable, para ya cambiar de tercio si queréis... que seguro que compartimos, tanto en hombres como mujeres.
A ver.
Las mujeres y los hombres que van por la calle mirándose en todos los escaparates el reflejo.
Hombre, claro,
y
eso.
Y tú vas detrás y te estás dando cuenta de que... O sea, para mí eso es el peor de los... O sea, un clic definitivo.
Y esos hombres que están todo el rato como sin darse cuenta, como en plan tic, arreglándose, o sea, colocándose el pelo.
Ay, no, qué horror.
No, es que eso,
yo es que no puedo con eso.
No se puede.
Es verdad, o sea, esos son...
No se
esos,
puede.
No.
Ay, ahora, es que no puedo evitarlo. Nos está dando mucho jugo a esta ver. Noticia, pero decidme si os ha pasado alguna vez, que a lo mejor no, pero ¿habéis estado alguna vez con un hombre en la cama que haga músculos? Que veas tú que está forzando el músculo para que le veas.
No, yo no, esa experiencia no la he tenido, Fran.
Yo la he tenido. Estuve una vez con un culturista y de repente hacía así y apretaba y dije, ¿Qué haces? Y hacía así y se miraba. Había un espejo en la habitación y hacía así y se miraba. Se gustaba mucho. Bien, se gustaba bien. Tanto claro. Que a mí, literalmente,
dejó de gustarme.
Claro.
También, o sea, que también te pasa, ¿no? Con ese tipo de hombres.
Sí, no. En principio no me suelen poner. Para nada. Pero bueno.
Ni llegas. O sea, y si llegas...
Pero si llego y pasa estas cosas, o sea, yo esto lo cuento siempre porque me parece divertidísimo.
Qué lástima.
Pues yo sí que recuerdo alguna experiencia con algún novio mío, así de jovencita, así. Lo del músculo, sí, de... Y es verdad que tampoco me atraía nada.
No, es como el punto este de jugar al...
Bueno, y en una...
Y quizás en general no atraiga, ¿no? Que son las modas que se imponen y se generalizan. Pero claro, el erotismo va por otro camino.
Pero
es que yo creo,
esfuerzo,
por lo que decíamos, ¿no? Yo creo que es que está en el inconsciente. Y el inconsciente...
El inconsciente.
Está en el inconsciente de cada uno el erotismo.
En,
claro.
En cosas que no
y
sabes.
Eso...
Sí,
eso lo que nos atrae a cada uno no tiene nada que ver con las modas.
Yo creo que te puede gustar el músculo o cualquier otro, pero no que
estético.
Se ponga, es la actitud, yo creo que ahí lo más terrible es el gesto, ¿no?
Que se ponga
bueno, es como
mostrarte
la mujer que incluso siendo guapa o muy guapa, pero está ejerciendo de guapa constantemente. Es que se da la vuelta.
Sí, bueno,
sí, es lo del hombre que se lo cree o que va de, pues es lo mismo, es que son eso, hay ciertas cosas que en general disgusta, ¿no?
Estereotipos que se reproducen con fines eróticos y tienen el efecto contrario, tanto en el hombre, el
exacto,
macarra,
exacto,
como en la mujer, la boba, la que quieren ser de Marilyn Monroe y que hacen el... Es que no sé qué... Y esta cosa también en la mujer me parece horroroso, me parece equivalente a...
Al musculito. Sí, aquí puestos hay para dar y tomar en todos los géneros.
Yo creo que la boba tiene su tirón todavía entre el
claro que lo
tiene. Musculitos también.
Sí, por supuesto.
Y es,
claro, que lo tiene. No hay más que ver.
Perfectamente mujer, azotable, además, en el peor de los casos.
¿Ves que tiene su tirón?
Claro,
¿no ves?
Sí, sí, por eso.
Enseguida ha reaccionado aquí.
Sí, 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 que esto es así. Esto te lo arreglo
el
yo.
El único varón heterosexual de la mesa ha reaccionado ante la boba.
Es que el de la boba...
Reconócelo.
Vamos para un rato,
Por eso, para darle un...
Es que vida, no... cargando con la boba, Dios mío, qué pacho.
Menos mal que lo has dicho
que no
tú,
me escucha, que
si
no me escucha.
Que se lo hubiera dicho yo.
Bueno, perdón, vamos con la segunda noticia de anoche. De verdad, que es que decíais que estaba yo revolucionada, los que estáis revolucionados...
Es que nos has revolucionado.
Os he revolucionado, claro. Bueno, el secuestro de Barbie, la muñeca más sexy, para que veáis que cuando hay problemas en la pareja, pueden llegar a ser muy graves, como este...
Erwin Ramal, también conocido como el Tito SF Dolls, es uno de los mayores coleccionistas de Barbie. Este profesional del marketing y la comunicación tiene más de 2.000 muñecas. Pero Ramal acaba de sufrir un revés, ya que su colección, valorada en más de 300.000 euros, ha sido secuestrada. Empezó a coleccionarlas en los 80, cuando le encargaron un reportaje para una revista femenina. Descubrió todo un mundo que iba más allá de un juego de niñas. Además, el fabricante le regaló 5 Barbies en agradecimiento por el reportaje. Estas fueron sus primeras muñecas. Luego llegarían todas las demás. Los viajes familiares y de negocios pronto empezarían a programarse en función de los lugares donde más Barbies inéditas podía encontrar. Lo curioso es que a sus dos hijas nunca les han gustado jugar con muñecas. Pero en 2015 empezó los trámites de separación con su mujer. Erwin abandonó el domicilio familiar y empezó a llevarse sus pertenencias de forma gradual. Al año siguiente fallece su exmujer y descubre que sus muñecas han desaparecido. Tras algunas pesquisas descubre que en casa de una amiga de su mujer se han enviado 100 cajas. Está convencido de que ella tiene sus 2.000 Barbies. No sabe por qué su ex tomó esta decisión, pero va a presentar una denuncia por sustracción. Según Erwin, todo esto le ha hecho sentir que el coleccionismo lleva muchas connotaciones negativas.
No, pero esto estás hablando de muchísimo dinero. O sea, las Barbies, de hecho, han hecho hasta exposiciones enteras en diferentes lugares de Europa sobre esta colección de Barbies, que la verdad es que es una exposición...
¿Dónde está en concreto?
Con él ha participado en esta, porque es un gran coleccionista,
sí, sí.
Entonces hay Barbies desde los años 60, o sea, la Barbie se ha convertido en un objeto, las Barbies antiguas, en una obra de arte. Ya han tomado esta cosa, entonces, bueno, pues realmente se está hablando de muchísimo dinero,
claro.
Aparte de es que uno piensa, una Barbie, pues una muñequita de plástico,
no. Claro, tiene razón.
No, porque además estas tienen unos vestidos, no sé cómo.
Claro, y además serán ediciones limitadas que él ha ido comprando por medio mundo, con lo cual esas muñecas tienen muchísimo
Dice
valor.
Dice que no se explica, pues la explicación está bastante clara, que su mujer pues quería quedarse con todo el tinglado y las ha ido sustrayendo de casa. O sea, esto no es como coleccionar los soldaditos de plomo, que cuando se muere el susodicho dices, ¿qué hago yo con 3.000 soldaditos de plomo?
Bueno, depende.
Bueno, los
habrá
vendes...
colecciones. Sí, pero es, o sea, es coleccionismo, es pulsión coleccionista,
sí.
Y que además se desarrolla sobre un objeto que acaba teniendo un gran valor, porque al principio pues uno no piensa que coleccionando Barbie se va... O al revés, o mucha gente dice, ay, tienes estas 4 cosas, esto debe valer una pasta ahora, y luego en realidad tampoco vale nada.
Hice un programa hace un par de años así, porque era el aniversario de la Barbie, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Fran, y bueno, recabamos mucha información porque se considera la muñeca más sexy, ¿no? Sí. De la historia, además es una muñeca
50 años, ¿puede ser?
50 años. Puede ser, sí. Y es una muñeca, además, que ha sufrido mucho también todo el cambio del concepto de la mujer, una muñeca que ha sido muy criticada por los sectores feministas de la población, que luego han ido variándola para que no fuera tan una mujer objeto como aparentaba al principio, bueno, en todo esto, y no recuerdo ahora qué precios se estaban dando en las Barbies más antiguas, pero eran disparatados, o sea, podía llegar a costar cada Barbie.
Y posiblemente las ediciones limitadas que tú digas, pues seguramente que habrá Barbie con traje de diamantes y cosas
y el
así.
Armario completo de los años 60, del año 60 y del 61.
Sí,
y
la edición de la Barbie japonesa.
La bailarina.
Yo que tengo hermanas, recuerdo la Nancy. No sé si es algo muy español, eso,
es
como Mariquita español, Pérez.
Es completamente era español, como la Nancy,
sí. Y luego sí, luego llegó la Barbie, muy poco después.
Estaba Leslie, que era la hermana pequeña de Nancy.
Leslie también.
Nancy,
yo
Leslie,
la tuve también.
La hermana
Leslie.
Pequeña de Barbie era
y había un tal Lucas, había un hombre
y Lucas,
que sería el Ken de... Claro, sería el Ken, ¿no? Sí.
Claro,
¿tú eras
lo que
más
pasa
de Leslie
es que...
o de Nancy?
Yo no era muy de muñecas ni de coches.
No.
Yo leía. Y escuchaba música.
Te nota, mira, pues te has hecho es una culturilla.
Qué penita, ¿eh?
Así me he quedado.
Leer, de verdad. ¿Qué?
Lo que no entiendo de eso la que noticia...
No me he quedado ni para porno sexual. Me he quedado. Tenía que haber jugado más con Barbies.
Pero de todas maneras, la Nancy era la versión así...
Mariquita Pérez de...
De niña bien. Sí, pero quiero decir que no tenía ninguna connotación sexual. O sea, que
no,
cuando...
era, más no, era una niña bien.
Claro, cuando aquí estaba la Nancy, me refiero... En otros lugares de Europa estaba la Barbie, que era una bomba, claro. ¿No? Claro. Era un...
Bueno, yo tampoco, yo luego vi entrar Nancy's, luego Barbie's, luego amigas de mis hermanas.
Claro, fue todo...
Era bueno, había un circuito femenino, pero no recuerdo una diferencia entre la... Nancy y la Barbie, mira que yo las escudriñaba.
Pero como que no
a ver
la
si estábamos
una
en fase de
pues
Barbie
que la
depilada
una
o sin depilar.
Unos pechos así, y la Nancy era una muñecota.
Básicamente que Barbie era una mujer y Nancy era una niña.
Era una niña. Nancy era una niña.
Sí, que yo crecí.
Barbie tenía tetas,
¿no?
Tenía caderas.
Hay una diferencia fundamental.
Yo creo que iba maquillada ya de base.
Iba súper maquillada.
Digo, la Barbie. Sí, sí, sí.
Y aspecto de mujer, o sea, el perfil más afilado. Nancy era más redondita.
Era más una niña, no tenía
Nancy.
No tenía pecho.
Bueno,
¿no?
Barbie era una actriz de Hollywood y la Nancy era Shirley Temple.
Una niña.
Una
niña de Albacete.
Sí, sí.
Aunque no esté Eva, la recordamos.
No le debí dedicar yo más con el balón y eso no.
No te fijaste tú si era de Albacete o de Wyoming.
Con o sin tetas me dio igual entonces.
Entonces daba igual. Yo también desnudaba a los Madelman, ¿eh?
Sí.
¿Encontraste algo? Porque nunca se
pues lo mismo
nada.
Que con la Nancy.
Nada.
Si al final todos somos iguales.
Nada por aquí, nada por ahí.
Nada
pero
por aquí,
pero
por ahí.
Las braguitas eran de Perle, eso sí, ¿eh?
Las braguitas.
Así como de encajito, sí.
¿Sí?
De la Nancy, sí. Música, sí, sí.
I'm a blonde single girl in a fantasy world. Dress me up, take your time, I'm your darling. You're my top rock and roll, feel the glamour and pain. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. You can say that I'm always yours. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Porque estamos muy lejos de la verdadera libertad sexual, de entender lo libres que son nuestros cuerpos y lo plural que puede ser la sexualidad. Porque la lucha merece la pena. Porque disfrutaremos cada victoria como ninguna otra revolución la ha disfrutado.
Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda erótica.
Cuando el colesterol malo que todos conocemos se oxida, se convierte en una molécula más peligrosa, el oxicolesterol, que se acumula más fácilmente en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol en las arterias.
Una cápsula al día de Oxicol antes de acostarse ayuda a reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Mal que me tenéis para informaros sobre los últimos acontecimientos en cuanto a al léxico que se utiliza en el sexo.
Pues claro que sí.
Por supuesto.
¿Qué sería de nosotros y de todos los oyentes si no nos pusieras al día?
Pues mira, frente a MILF y COGAR nace un nuevo acrónimo, WHIP, o sea, WHIP, os lo contamos.
En torno a las mujeres maduras que se relacionan con hombres más jóvenes, se había creado una serie de términos no exentos de una imagen peyorativa. Por un lado, las MILF, Mother I Would Like to Fuck, madres que me follaría, que nace un poco con el supuesto de que una mujer madura ya no es deseable. Luego están las Cougar, que viene a significar puma, que las dibuja como depredadoras a la caza de jovencitos. Las mujeres no son las únicas que salen mal paradas con estas definiciones. Sus partners no parecen sobresalir por su inteligencia y se reducen a presas o juguetitos, también conocidos como toy boys, ¿no?, que estas señoras exprimen hasta sacarles todo el jugo. Sin embargo, la escritora y periodista Vivi Lynch quiere darle una vuelta de tuerca y propone nuevas siglas. Las WIPs, Women Who Are Hot, Intelligent and in the Prime. Mujeres calientes, inteligentes y que están en su mejor momento. La mayor representante de una WIP sería Brigitte Macron, pero hay muchos ejemplos. Mónica Bellucci, que con sus 52 años ha sido fotografiada desnuda por la revista Paris Match, o Susan Sarandon, quien de mayor quiere ser directora de cine porno. Mujeres que celebran el carpe diem sin que sean objeto de burla. Las agencias de contactos y aplicaciones están de acuerdo en que la diferencia de edad está cada vez más aceptada y muchas mujeres admiten sentirse más a gusto con hombres jóvenes.
Bueno, ¿por qué no?
Pues claro.
Admiten, tampoco me parece a mí que haya que admitir nada como si eso fuera
WIP,
un pecado,
lo
¿no?
Que el resultado del acrónimo
es...
quiere decir látigo.
Ya, WIP.
Eso por si alguien no lo sabe. Yo tenía un amigo que...
que era un toy boy.
No, que era un... sí, tenía su gracia, era un genio para el mal, pero luego tenía unos puntos muy graciosos, incluso cuando hacía el mal. Y tenía una... pero éramos chavalillos, ¿eh? Tenía una clasificación a la española, sin esto de cougar, puma, que tal vez en inglés pues se identifique, pero en español un puma no lo identificas en absoluto con eso, ¿no? Con estas mujeres maduras que van con más jóvenes. Las definía entre, bueno, aparte de las niñas, ¿no? Las mujeres. Niñas, luego duritas.
¿Duritas?
Sí, lo que ahora se llamaría yogurinas, pues duritas, tías, leonas y dragonas.
Era como su...
la genealogía de... eso era...
Bueno, esto es como... decía. Que no lo voy a decir.
Es más castizo todo, sí, y se entiende mejor.
No me oiréis decir esto, pero es como cuando se cataloga el pene según su grado de...
Pues bueno, ahora que
alegría.
Estamos fuera de antena, puedes decirlo.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo se cataloga?
Eso no lo he escuchado.
Yo
¿cómo
tampoco.
Es?
Venga,
bueno, blanda...
¿Cómo?
Blanda, morcillona, dura, dura con brillo... Y luego mi padre le añadió otro que es dura con brillo imperial.
Eso está muy bien.
Que ya es el cling de la...
el cling de la cuestión.
El cling de la cuestión.
El cling de la cuestión, de la cuestión que es el... de
brillo imperial.
A lo japonés, ¿no? A lo manga japonés, ¿no? Este es el...
muy gráfico.
Sí, pues es un poco
totalmente.
Lo mismo, ¿no? O sea, el de niña durita... pues tía...
Sí. Lo que me parece maravilloso es, y no sé qué opinaréis vosotras, seré breve, es que ahora ya empiece a ser cada vez más normal ver mujeres espléndidas de más de 50, incluso 60 años, incluso 70, espléndidas, que van con hombres más jóvenes. Y esto antes era más bien hombres, que tradicionalmente, incluso absolutos carcamales, que iban con mujeres más jóvenes.
Sí, por las mismas, menudo lío ha organizado más de una vez, y además con toda la razón, esta actriz que yo admiro muchísimo, italiana, medio italiana, francesa, que es Valeria Bruni Tedeschi, que es
la hermana de
la
Carla,
hermana de Carla Bruni.
Maravillosa actriz y directora.
Fantástica, y bueno, pues ella tiene una relación con un hombre conocido, del que ahora no recuerdo el nombre, que tiene como 20 años menos que ella. Y todas las entrevistas, cuando presentaba tal y cual películas, además películas fabulosas, ¿no?
Me encanta el trabajo de esta mujer.
Un interés en sí misma, o sea, que es que no. Todas las preguntas en las ruedas de prensa giraban alrededor del hecho de que ella tuviera una relación con un hombre mucho más joven, ¿no? que ella, hasta que ya empezó a meter unos cortes tremendos, y además con mucho tino, porque esta es una mujer muy inteligente, y ya dejarlos callados, tanto es así que nadie ya se atreve a preguntarle sobre esta cuestión, porque verdaderamente es, pero vamos a ver, o sea, si apareciera, yo qué sé, Harrison Ford con una señora que en lugar de tener la edad de Harrison Ford tiene 32 años, ¿le va a preguntar a alguien a Harrison Ford pues qué hace con una mujer 30 o 40 años más joven que él, ¿no? Sin embargo,
aunque
con
Fe
una
diga
mujer,
que se ven cada vez más mujeres, yo creo que sigue
ven,
habiendo,
que
sigue habiendo un prejuicio
razón,
y tienes que justificarlo.
Sí.
Y sigue siendo algo muy llamativo y que no te crees. De hecho, yo lo he vivido. Una amiga, bastante amiga mía, ha tenido una relación con un hombre bastante más joven, y yo veía que era la comidilla de grupos, a menudo hablando de si, fíjate, es que esto, si es al revés, sí que funciona, pero una mujer mucho mayor.
Las peores son las mujeres, y yo que
estoy casada con un hombre mayor que yo, a mí me daba mucha rabia, porque digo, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué no? O sea, es que es exactamente lo mismo, estamos hablando de personas.
Bueno, fijaros en la que se ha montado con Macron y su señora, ¿no? Que ahí tenemos otro ejemplo muy poco frecuente, que es el de un hombre que está con una mujer, además presidenta,
y que nadie se lo cree. El otro día mi madre me decía, pues yo eso pienso, a saber qué tendrá Macron. Yo digo, ¿y no puedes pensar que es un hombre normal, que le puede atraer a una mujer mucho mayor? No, pues
además,
ella
pensaba que algo estará ocultando,
algo extraño habrá en él para poderle atraer una mujer.
O que él tiene poca personalidad y entonces está abducido por la personalidad de ella,
de hecho,
que es como...
No, pero
ha habido un momento que se hablaba más de la relación de pareja de estos dos señores que de las elecciones o de cuál era el programa electoral del señor Macron.
Sí,
o sea, que
es
impresionante.
Pero tienes, Yolanda, tienes toda la razón. Y de hecho, según lo ibas verbalizando, me daba cuenta de que lo que yo quería decir es que se ve más.
Se ve más,
se sigue teniendo que justificar. Mm. Y esa es la parte triste. Según se vaya viendo más y más y más, espero que se tenga que dejar de justificar menos y menos y menos. Pero actualmente es así. Yo pienso, o sea, recuerdo Susan Sarandon, que la has nombrado. ¿Sí? Que tiene como 20 años más que yo. Pues cuando yo la descubro con 17 en The Rocky Horror Picture Show.
Maravilloso.
Desde luego, ¿qué habría dado yo para que Susan Sarandon, que tendría casi 40, se hubiera fijado en mí? Vamos, yo la habría seguido al fin del mundo, a Transilvania,
pues
transexualia.
Pues quizás sí, porque
¿no?
su marido durante muchos años era bastante más joven que ella.
Tim Robbins.
Bueno,
era una de estas parejas.
Susan Sarandon es un ejemplo de mujer,
tantos, sí.
Es un ejemplo de mujer talentosísima y con muchísimo éxito y una belleza muy especial, además, bueno, también muy implicada no solo en el cine, sino en cuestiones ideológicas de otro tipo, tal, en fin, bueno, pues una mujer valiente y inteligente y con talento y todo esto. El año pasado y además guapísima, porque tiene setenta y tantos años, y es que es un bellezón de quitar la
casa.
Totalmente. Es que es impresionante. Y el año pasado se va a, no sé si los Oscar, los Globos de Oro, pues a un evento de este tipo, y va muy escotada.
Sí.
Sí.
Pero guapísima, o sea, elegantísima, porque es que además ni siquiera puedes decir que iba...
Ella es muy elegante, sí.
Iba muy escotada. Bueno, la pusieron...
Es verdad que hubo como una polémica con el escote.
Pero una polémica,
pero por eso,
pero
¿cómo se atreve a su edad?
¿Cómo se atreve a su edad en lucir un escote de ese tipo cuando tú ves a las muchachas actrices de 20 años que no es que lleven escote, es que no llevan nada?
No llevan.
O sea, es que ya no son esos escotes que te, muy bonitos, que te llegan hasta el ombligo, que bueno, hay que poder llevarlos, desde luego. Susan Sarandon iba fantástica y solo por el hecho de tener la edad que tiene,
no puede
Luego
hay,
que no puede llevar escote,
una serie
pero
de arquetipos, arquetipos muy fijados en el orden estético, ¿no? Es como el hombre bajito con una mujer muy alta, no digo un poco más alta, una mujer muy alta, es como que no te cuadra, ¿vale? Pues no te cuadra, pero no hay costumbre, ¿no? Pero fijaos... Este es casi más inofensivo, pero fijaos en lo bueno, Auri y habéis hablado de Harrison Ford y tal. El arquetipo de cinematográfico del galán y la esposa en la mayor en Hollywood es estos eternos jovencitos que tienen exactamente mi edad, que es como la quinta del buitre, y que la quinta del buitre, que son Brad Pitt, Johnny Depp y
Tom Cruise,
y Tom Cruise y algún otro de estos de Rumblefish y estas películas
Matt Damon,
está George Clooney, que es dos o tres años más mayor,
sí, pero
también con mujeres que ya son como de, hacen de madre joven de 28-30. O sea, 25 años de diferencia, ellos como que están empezando, y ellas también, o sea, están como en su primer hijo. Esto es un estándar, o sea, estético y visual, y luego, y al final ideológico. O sea, eso es lo normal. No, ya no digo que nos extrañe una pareja de 50, ella 54, 55, y él 28 en una película. Sería una historia ya no mala.
Con 40
eso
con 50 años está estupendo. Y que digamos que la opinión es que un hombre con 40 o 50 años
está
en su mejor momento y la mujer no.
Claro.
Y eso sigue estando ahí.
Y eso es falso.
Claro que
es
lo
falso,
es.
Porque
totalmente
en términos
falso.
Generales...
Dese usted una vuelta por Madrid y dígame...
Estamos en nuestro mejor
si
momento las mujeres.
No, sobre todo porque en términos generales hay muchas... Hay un número mayor de mujeres que con 40 o 50 años están espléndidas que de hombres.
Pero muchísimo, pero en una proporción de 100 a 1.
Sí.
De 100 a 1.
Así es que, pues nada, vamos a escuchar un poco de música y luego volvemos con una noticia que seguro que os va a llenar de júbilo.
¡Uy!
Cuando yo nací, ella ya arrancaba suspiros y andaba distintos caminos buscando el amor. Con tanta inocencia y dulzura, pasión y locura, ella todo lo dio y recibió traición. No fue fácil para ella ver que el mundo no era como lo soñó, conocer el amargo sabor del sufrimiento, y aprendió a perdonar y olvidar con el alma, y se hizo tan fuerte y tan grande, peleó a golpes con la vida y jamás se rindió.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio. El sabor sí que lo tengo claro, de chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Cianum es más que un tratamiento cosmético. Es un tratamiento de salud para nuestra piel. Rejuvenece nuestra piel solo en 10 días.
Cianum, a diferencia de los cosméticos, actúa desde el interior. Cianum, único producto del mercado con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C, consigue que los resultados se aprecien en un rostro más hidratado y una piel firme y sin arrugas en cuello, escote y brazos. Cianum, para mejorar la salud de la piel en hombres y mujeres. Cianum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
Bueno, la última noticia de esta noche es: necesitas un preservativo. En 20 minutos te lo llevan a casa.
La app de mensajería Glovo hacía tiempo que se encargaba de llevar preservativos a domicilio, pero ahora, tras un acuerdo con la marca Durex, ofrecerá el mismo servicio, pero en menos de 20 minutos en las ciudades de Barcelona y Madrid. Está contemplado para funcionar entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana los días entre semana y 24 horas los fines de semana. El sugerente lema para la promoción es: esperamos que lo único rápido sea la entrega. Aún está por ver cómo funciona y si se amplía más allá del plazo inicial de 4 semanas, pero fuentes de ambas compañías han confirmado que sí prevén hacer servicios especiales en determinadas épocas como San Jordi y San Valentín.
Ay, ¡qué bueno!
No sé, para funcionarios. Está genial.
¿Para funcionarios? No, ¿por qué?
Solo para funcionarios.
Pensado para funcionarios, no sé, me he debido...
Ah, no,
despistar.
A lo mejor yo he dicho funcionarios.
No. No sé, a mí me parece que ya es algo que no me parece necesaria. Sí necesaria el uso, por supuesto, pero yo creo que ya es algo que con el que los jóvenes y no tan jóvenes ya deberían salir ya con el puesto de casa. No puesto literalmente, pero sí contar con ello. O sea, un imprevisto que te pilla, qué tal, pues es que hay mil sitios donde los puedes comprar. O sea, tienes farmacias de guardia en cada cuadra. No sé, no lo veo yo tan útil. Yo no sé si llaman.
Si no lo llevas puesto de fábrica.
No sé.
Hombre, lo suyo sería que uno vaya preparadito con estas cosas. Un preservativo no pesa mucho.
Bueno, pero sabemos que no
en casa,
así, ¿no?
En casa no tienes.
Vamos a seguir diciendo cosas de estas cosas que dicen los viejunos a los hijos. Y los hijos que dicen que sí, que sí, que ya me lo has dicho 300 veces. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que según todas las encuestas que se hacen ahora, incluso de marcas de preservativos muy importantes y tal,
mira,
pero tú ves, eres un hombre...
Nunca se sabe cómo va a acabar.
De todas maneras, eso que acabas de hacer... Fran se acaba de sacar del bolsillo un preservativo y esto realmente no se debe hacer. Un preservativo no lo puedes llevar en el bolsillo porque con
el
calor...
el bolsillo de atrás, que me siento
lo estás aplastando, lo estás estropeando. Tampoco se puede dejar en la guantera del coche. Hay unas cajitas
también.
Te lo puedes robar. Hay unas cajitas para preservativos que son
neveritas, una,
¿no? Neveritas no, son unas cajitas que lo protegen de si no pues se
un
puede
bolsito,
se puede
pues ya lo pediré
romper.
A Globo.
Pero vamos, o sea que la gente joven se pone cada vez menos los preservativos, o sea que es que no.
Pero ¿cuánto puede costar
pues
el servicio
en
de que te traigan
lo que pagan a estos
jóvenes? Están haciendo marcha atrás.
Globo. Digo que teniendo en cuenta lo que pagan estos pobres desgraciados de condón en la otra punta de la ciudad, ahí voy con mi bicicleta en invierno, en verano, pues supongo que será un precio asequible para el cliente, ¿no?
Pues no lo sé, porque los preservativos comprados siguen siendo...
Digo el valor añadido, el valor superpuesto por el
transporte. Pero que digo que para la gente joven seguramente no es un valor asequible, claro. Porque ya la caja de preservativos en sí no es asequible para alguien joven.
Pero vamos,
joven,
la gente joven... Bueno, es que yo no sé...
Bueno, no es que se tenga que proteger solo los jóvenes, por
la
cierto.
La frecuencia de uso medio de... O de necesidad jóvenes. Media, jóvenes, no, pues, yo sé, lo de ir preparado siempre. Pues,
hay un repunte.
Todos van con su condón en la mano a ver si ligan esta noche. No hablo de los que tienen pareja estable.
Hay un repunte tremendo de enfermedades de transmisión sexual, pero tremendo entre, sí, entre la población porque sí, pero, no se usa el preservativo.
Pero eso ya no, si tienes toda la razón. Y además es de eso, yo creo que este programa habla mucho.
Sí,
y
claro, es que hay que decirlo.
La voz en el desierto. Sí. Pero quiero decir que muchos chavales, y yo lo recuerdo cuando yo salía por la noche, no a ligar, pero que nunca sabes, ¿no? Pues, o sea, basta que lleves el condón para que no ligues. O sea, es una especie de magia inversa. O sea, es como... No,
sí,
estoy
no,
así diciendo que no se lleve, pero hay como una cosa... De que el amor es esquivo si lo anhelas, y el sexo también, ¿no? O sea, parece que si ya vas preparado y estás dispuesto, no, sino que tienes que ser ese día que te has olvidado el preservativo, claro, las llaves del
y llevas el calzoncillo feo.
Y tal, y llevas el calzoncillo, plas, y dices, Dios mío, mira, pero ahora... Habiendo,
suele pasar.
Como dice Auri, aparte del servicio de mensajería, habiendo condones por todas partes, en gasolineras que abren por la noche en la ciudad, bueno, es casi imposible, en bares.
En bares, en máquinas
expendedoras. En el metro.
En el metro
tienes unos... Es que no sé, me parece un
es
poco...
Es difícil...
Caro, sí, pero... me parece caro. O sea, que si está enfocado para chavales, los chavales no van a pagar un extra por un servicio.
No.
Con lo cual,
antes te vas al bar, te tomas una caña y compras preservativo.
Sí.
Oye, mira, no tienes, bajamos, nos tomamos una cerveza, pillamos preservativo, sí, y volvemos
una
a
una pijería de los chavales más pudientes.
Claro, entonces los más pudientes...
¿Pones un preservativo?
No, encargarlo por...
Ah, encargarlo, sí.
Hombre, diferente es que aparte del preservativo encargues otras cosas, champán. Claro. Encargues una botellita de cava y...
Claro, mágico.
Entonces sí...
¿No hay anta?
Sí, sí, sí.
O jengibre, lo que
sí,
quieras.
Sí, jengibre, sí.
Bueno, yo, por ejemplo, mi hija utiliza esto, no para los preservativos, pero para porque dice que le es más barato. Uy, me he olvidado el libro, me es más barato llamar para que me lo traigan de casa de mi amiga.
Es un servicio de mensajería, se está refiriendo.
Sí,
a un
sí.
Servicio de
mensajería. Perdona, que Yolanda, que estaba, no, te he pisado.
No, que decía que sí que se utilizará, que se ha creado servicios porque sí.
Porque hay demanda, ¿no?
Claro, porque habrá demanda, se habrá hecho un estudio y seguro que va a tener éxito.
Bueno, el año que viene veremos a ver los números. Pero vamos, yo no le auguro...
Vamos a apostarnos una cajita de preservativos.
Una cajita de preservativos. Pues que a lo mejor estás ahí en casa, perezoso, porque tienes ganas, que... ¿Qué tal? Y antes que ir a buscar en la dura, fría noche de invierno una farmacia de guardia y tal, y dice, pues mira, voy a llamar por teléfono y que nos lo traigan
y
a
que
casa.
Que me lo pedaleen.
Pues claro. Sí, tiene una lógica, ¿no?
Esta empresa
Madrid es una ciudad muy grande, o sea que hay una demanda constante.
Es que Madrid,
Barcelona,
todo, ya ¿no? Barcelona. Se ha hecho en ciudades muy grandes.
Pero lo veo más para un público más mayor.
Sí, a mí también me
no
parece.
Para chavales. O sea, si está
pero
enfocado
sí,
para que los chavales... usen preservativo, no, yo no
entonces,
lo veo.
Ah, no, como
porque
promoción del
no
uso del preservativo.
Casa,
no, está pensado con intereses económicos, simplemente. Claro. Y Globo funciona basado más en lo que decíamos, en me da pereza, estoy aquí, o sea, uno va al tema y...
Y aunque no sirviera, y no, al final, como dice Yolanda, habrá demanda y vamos a verlo, tal... ha sido un buen golpe de marketing.
Sí, completamente, sí. Porque se habla de ello. O sea, que le seguro que le sale a cuenta. Efe, querido, buenas noches.
Buenas noches.
Me gusta mucho tu camisa, ¿eh? Que conste.
Y tú a mí también.
¡Ah, directamente!
Tu camisa.
Ah, vale.
No, por cierto, no lleva camisa. Luego.
Pero llevo jersey lleno. Es que esto es nada.
Luego.
Yolanda, bien. Me gusta mucho tu.
Mi
tutú, no sé cómo llamarlo, jersey,
¿no?
Es muy bonito.
¿Sí te gusta?
Sí. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Ha sido un placer.
Buenas noches, Ayanta.
Ahora me gustas toda, ya sabes.
Ay, yo te quiero a ti.
Ay, querida. Hasta la semana que viene. Y Fran, pues seguimos con Óscar Ferrani, que seguro que nos va a contar cositas muy interesantes.
Dile que le gustas también.
También.
Bueno, nos gusta.
Nosotros ya nos tenemos gusto.
Pero ya nos tenemos
gusto. Nos gusta,
todo,
Fran.
Todo,
mira
Fran,
que puedo
gusta.
No ser para nada el tipo de Ayanta, pero nosotros nos queremos igualmente.
Nos queremos igualmente.
Pero no es lo mismo.
Sí.
Un día voy a venir con camisa y chaqueta. Me voy a cortar el pelo y voy a entrar por esa puerta y voy a deslumbraros.
Wow.
A todos.
Wow. Wow, Fran. Y entonces será el día en que dejes de ser gay. Un ratito.
Tú sabes que nada en este mundo es para siempre.
Es para siempre, sí. Fran es una persona muy abierta a las cosas. Bueno, después de Óscar Ferrani llega Andrés Arconada para hablarnos de Un soplo en el corazón, una película de Louis Malle que en la que pasan muchas cosas, ¿eh? Muchas. I first saw you peeking in the streets. You were on your own. I fell in love. Show me your eyes. You look so fragile. Someone should take care of you. I've been spying.
Jugadas carnales.
Hola, buenísimas noches. Que queda unas jugadas carnales todavía, ¿eh? Para acabar la semana. No penséis que me iba a escapar en esta noche de jueves. En fin, jugadas carnales con juguetes, complementos y accesorios eróticos, ¿no? Que en forma de herramienta carnal, pues vienen a inspirarnos multitud de posibilidades a la hora de enfrentarnos con nuestro cuerpo o con el de otra persona. En este caso, unas jugadas carnales protagonizadas por un complemento carnal, pues de lo más sugerente y desde luego lleno de ideas y de pensamientos. Nos referimos a un gel de masaje. Un gel de masaje muy especial y muy singular, con una tradición antiquísima, además, podríamos decir. Un gel de masaje que, como todos los complementos, juguetes y accesorios eróticos y carnales que tratamos en esta sección, encontramos en cualquiera de las tiendas Amantis, ya lo sabéis. En sus tiendas físicas o en sus tiendas online. Amantis no solo nos ofrece la posibilidad de adquirir este tipo de herramientas carnales, sino que además a veces nos las regala. Es verdad, en este caso en forma del concurso Amantis de sexo. Ya sabéis, buscamos un sí o un no a una pregunta muy, muy, muy fácil que encontráis en nuestras redes sociales para contestarla, tanto en el perfil de Es Sexo Radio de Twitter como en el perfil de Es Sexo de Facebook. Con una pregunta, como os decía, tan fácil como esta, ¿los dildos vibradores tan solo pueden proporcionar placer en los genitales? Sí, buscamos un sí o un no. Y si acertáis, entráis en un sorteo por el cual podéis llevaros pues tres juguetazos Amantis.
Herramienta carnal.
Venga, que sí, vamos al lío, que ando despistado. Hablamos de una herramienta en forma de complemento, ¿verdad? Yo os decía que era un gel de masaje especial. Bueno, me refiero al gel de masaje cuerpo a cuerpo Nuru, que es más que un aceite de masaje al uso, ¿no? Sobre todo por lo que nos propone. Nos lo propone en un gel fluido, en un formato, en este caso el que os he traído yo, de 250 gramos. Es un líquido muy condensado. Que hay que calentar o templar antes, ¿no? Al baño María, por ejemplo, sería una buena opción. No es un lubricante genital, ¿vale? Es un lubricante metagenital. Sirve para que podamos entender todo nuestro cuerpo como un enorme genital, tal cual lo oís.
Anatomía carnal.
Que sería toda, ¿no? Si hablamos de anatomía pura y dura, aunque ya sabéis que aquí siempre andamos jugando, hablaríamos de la anatomía de la piel. Y la piel, dicen los que saben, que es el mayor órgano del cuerpo humano, se entiende como tal. Es un órgano, ¿no? Son casi 5 kilos de órgano, dependiendo de tu tamaño, ¿no? Pero por ahí oscila. Y piel que tiene infinidad de áreas sensibles, con más o menos carga de intensidad consciente en nuestra cabecita, ¿no? Unos y otras tienen sus preferencias. En cualquier caso, casi 5 kilos de piel, mucha superficie para experimentar a través de, podríamos decir, si hablamos de anatomía, dos tipos de pieles, ¿no? La piel fina o blanda, párpados y genitales, y lo que llaman la piel gruesa, ¿no? Ya el resto de pieles, podríamos decir, los labios, incluso las plantas de los pies, de las manos. En fin, son pieles distintas, pero tienen algo muy en común, y es la enorme capacidad que tienen para transmitir sensaciones táctiles a nuestra médula espinal y con ella a nuestro cerebro, que es nuestro verdadero órgano sexual, ¿no? El encargado de activar nuestras experiencias orgásmicas y preorgásmicas.
Jugada carnal.
Venga, que los hay muchas y variadas. La primera jugada carnal con este gel de masaje cuerpo a cuerpo Nuru, pues podría ser el crear el espacio, ¿no? Para disfrutar de esta experiencia en la que el pensamiento racional pues queda un poquito a un lado para que los cuerpos se expresen deslizándose con distintas coreografías, con distintos juegos de presiones de una u otra manera, ¿no? Con la piel, la carne completamente al aire libre, ¿no? La carne viva. En este sentido, la preparación sería, para conseguir este espacio, tal vez la más sencilla, el crear una especie de perímetro en el colchón de nuestra cama o incluso en el suelo. Si tenemos, podemos crear un poco de acolchamiento con algunas toallas, ¿no? Crear un perímetro con toallas enrolladas. en forma de cilindritos que van a crear una especie de rectángulo sobre el que nos vamos a comunicar piel con piel, y sobre este perímetro podemos volcar una sábana de estas de juego impermeable, por ejemplo, ¿no? Una de las sábanas metálicas térmicas sobre la que vamos a deslizar nuestros cuerpos desnudos, nuestras anatomías desnudas, gracias a este gel de masaje.
Más
allá de que entendamos como una jugada el mero hecho de crear el espacio, ¿no? Salvo que queráis sorprender a vuestro amorcito con el espacio ya creado, que es otra forma de jugar, ¿no? Pero más allá de crear el espacio, pues podemos establecer distintas dinámicas de juego. Por ejemplo, podemos establecer, y no hace falta que sea con la voz, a veces con la mirada o con un gesto, ¿no? Turnos de iniciativas. Yo ahora deslizo mi cuerpo sobre tu cuerpo, luego tú deslizas tu cuerpo sobre mi cuerpo, ¿no? Y lo deslizamos con un fluido que es muy resbaladizo, que tiene una altísima permanencia y que además tiene un considerable grado de termoconducción, el calorcito que genera nuestra piel, tanto por la felicidad sexual como por el propio roce, se retransmite muy bien y parece que se funde entre tu piel y la mía, ¿no? Bastante interesante, tal vez, un tipo de jugada carnal articulada porque entendamos que haya turnos de iniciativas, ¿no? En este sentido.
¿Más?
Pues bueno, otra jugada carnal más interesantísima puede ser el hecho de aprovechar este gel de masaje cuerpo a cuerpo Nuru para explorar distintas plataformas orgásmicas más allá de los propios genitales. Ya sabéis que me gusta recordaros que cualquier área anatómica con la suficiente concentración de terminaciones nerviosas en un contexto de excitación sexual adecuado y con una estimulación adecuada puede funcionar de plataforma orgásmica, ¿no? Y activar o permitirnos acceder a una experiencia orgásmica. En este sentido, este gel de masaje Nuru puede darnos mucho tiempo para que una palma de una mano esté donde tenga que estar, más allá de los propios genitales, ¿no? O para que el tronco o el abdomen se acople en la esquina de un cuerpo. Y en esos juegos de ir y venir y de respirar y dejar de respirar, encontremos unos tránsitos muy interesantes, ¿no?
Más.
Y hay bastantes más, claro que sí, jugadas carnales, ¿no? Con este gel de masaje Nuru, sobre todo la posibilidad de empezar a saborear los sonidos, ¿no? Con esta dedicación a estimularnos erótica y sexualmente sin necesidad de hacer tránsitos genitales directos, ¿no? Con distintos juegos de abrazos que resbalan y de cuerpos que van y vienen. En ese sentido, pues podemos descubrir los sonidos del cuerpo, ¿no? De cuando nos frotamos, nos pegamos y nos despegamos, de cómo respiramos con ese deslizar, con ese ir y venir de unos y otros cuerpos, ¿no? En cualquiera de los casos, un lubricante corporal muy interesante, con una larguísima tradición oriental y que nos hace pensar que hay de nuevo mucha vida más allá de nuestros genitales.
Pensamiento carnal.
Bueno, no sabemos si este tipo de complementos carnales, ¿no? Vienen a acercar cada vez la idea de que la moda del coito ante todo tiene los días contados, ¿no? Ha dependido de la época, pero este gel de masaje en Uru es una buena excusa para reflexionar cuánto tiempo dedicamos a la comunicación cuerpo a cuerpo sin mediación genital directa en nuestros encuentros carnales, ¿no? Con masaje en Uru, sin masaje en Uru, ¿no? Con más o menos premeditación, pero recordando siempre que sea necesario que no solo hay mucha vida sexual más allá de los genitales, sino que podemos entender en un pensamiento así facilón a todo nuestro cuerpo, ¿no? A toda la extensión de nuestra piel como un enorme genital y tratarlo con esa consideración a la que nos han enseñado, ¿no? Podría ser un buen principio para demostrarnos a nosotros mismos que tenemos muchas posibilidades más allá del coito y, por supuesto, más allá del tránsito genital directo. Yo con estas me voy, pero vuelvo el lunes. No creáis que me voy a escapar. Buenas noches y buen sexo.
¡Ay, Andrés, querido! ¿Qué pasa? Buenas noches, como que verde, qué verde, que
verde, como que te quiero verde.
Guapo,
¿no?
Que es que llegas aquí, no tengo tiempo ni de mirarte entre los correos, el programa, la gente, qué horror. Pero bueno, ahora
pero
podemos hablar
un rato. Pero ya mañana descansas, mujer.
¿Y sí? Sí.
Ya descansas.
Sí, sí, sí.
Ya empieza tus días sabáticos.
Muy guapo estás.
Sí, bueno, sí, tú lo dices.
Te veo muy bien.
Pues thank you very much.
Thank you very much.
Sí que estás guapo, Andrés. Te sientan bien los colores.
Thank you, thank you.
Un soplo en el corazón. Esta película que yo no había visto.
Muy mal, pues, por tu parte.
Es verdad, pero bueno, para eso estás tú, que de pronto me solucionas alguna laguna que puedo tener por ahí cinematográfica, que seguramente que tengo muchas, ¿no? Pero es una película de Louis Malle, que me extrañaba no conocerla, ya digo, porque es un director que me gusta mucho, lo que pasa es que, claro, quizá no me haya pillado, ¿no? Porque es una película del 71, con Lea Massari, que llevaba muchísimo tiempo sin ver, y qué guapa está,
y qué buena actriz,
divina. Sí, sí. Bueno, yo cuando digo una actriz que está guapa es que es buena actriz también, o sea, que está fantástica. Y luego, bueno, pues con unos actores franceses, que no voy a pronunciar sus nombres, porque tampoco son tan conocidos, y no sé hablar francés. El caso es que esta película está ambientada en los años 50, Laurent Chevalier, que es el chico protagonista, es un chaval de 14 años que comienza a descubrir la vida. Su padre lo ignora por completo. Su madre, sin embargo, le venera. Y sus hermanos combinan gestos de cariño con el abuso propio de los mayores. En poco tiempo, Laurent pasa de ser virgen a tener una experiencia frustrada con una prostituta y a sufrir los intentos de seducción de un cura. En fin, que le pasa un poquito de todo. Cuando se le detecta un soplo al corazón, de ahí el título de la película, Lorraine, acompañado de su madre, irá a un balneario en el que la vida social es digna de una gran ciudad, pero vamos, más que la vida social, que también son esos balnearios que muchas veces se han retratado en el cine, ¿no? Con
muy buena fortuna.
Pero bueno, ahí pasan cosas porque esta película gira en torno a un tema absolutamente tabú y muy difícil, pero que sin embargo ha abordado el cine en diversas ocasiones, sí, que es el incesto entre madre e hijo, ¿no?
Sí, en los años 70 era un poco impensable, y más en Louis Malle, que era ya todo un director muy, muy conocido, ¿no? Se le criticó mucho, luego no sabías que lo contaremos, por esta película, por lo que insinuaba, ¿no?, la película. Pero la verdad es que lo hace de forma tan elegante, tan poco zafia, tan inteligente, porque el guion es fantástico, que bueno, que uno llega a entender, si no el incesto, si evidentemente el por qué se puede producir en un momento dado esa atracción o ese incesto, teniendo en cuenta que es un chico que sexualmente ya a una temprana edad, tú lo comentabas antes, algo ya frustrado con la prostituta, más intento de agresión sexual por parte de un clérigo, etcétera, etcétera, con lo cual el muchacho pues no ha tenido una infancia o una adolescencia bastante blanca, por decirlo de alguna forma, con lo cual llega o no consciente a lo que puede considerarse incesto. A mí me parece una película estupenda, muy bien interpretada, el chaval está muy bien, había que tener mucho cuidado porque si ahora, bueno, ahora hubiera sido bastante difícil grabar con un chico de 14 años un tema de posiblemente de incesto, entonces la ley era más permisiva, ¿no? Pero ya entonces también era un problema porque no había que mostrar demasiado, ni había que contar demasiado para que el menor no se sintiese acosado, entre comillas, ¿no?, de alguna forma. Con lo cual yo creo que lo que plantea no solamente habla de eso, habla de relaciones, habla de soledades, habla de amor, habla de las primeras veces, habla de muchas cosas, de ese tránsito de la adolescencia a la madurez, aunque todavía le quedan algunos años de chico, tiene que madurar muy rápidamente. Yo creo que todo eso está muy bien contado por parte de Louis Malle, ¿no?
Está muy bien contado. Además, Louis Malle tiene esa capacidad que hemos visto en otras películas. Ahora la primera que me viene a la cabeza es la de Au revoir les enfants, ¿no? Adiós muchachos. Me viene a la cabeza porque también son muchachos,
chavales,
pues,
adolescentes. Otra historia,
otra historia que no tiene nada que ver, pero bueno, también muchachos uniformados, muchachos que van al colegio, muchachos que están comenzando a entender las cosas importantes de la vida, en el caso de esta película también el sexo, y tiene una cosa maravillosa, Louis Malle, de, bueno, tiene muchas, ¿no?, pero de rodar estas escenas comunes, ¿no?, muy, muy corales, como son, por ejemplo, todas las escenas del protagonista de la película con sus hermanos, todos esos juegos en los que se mezcla por supuesto, la sexualidad, pero también el juego de cuando eran mucho más pequeños, toda esa relación familiar en esta gran casa, con la criada, con la madre, con y es verdaderamente
con el propio padre,
que es un ginecólogo así de renombre, pero realmente llega uno como un poco a oler el aroma de esa familia, de esa familia numerosa para los baremos de ahora, y de cómo se relacionan todos entre sí, de cómo se relacionan con este hermano pequeño, porque en realidad es el pequeño y quizá por eso mismo también tiene unas experiencias, como tú decías, antes de la cuenta, ¿no?
Sí,
también porque está rodeado de adultos casi, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de un padre que él no se ve reflejado en él. En él para nada, la figura paterna no existe, porque no ejerce como tal. Es una familia burguesa, porque todo ocurre en una familia burguesa, bien pensante moralmente y en apariencia, pues lo que tiene que ser una familia de ese estatus, pero que en el fondo también está muy corrupta y muy olvidadiza y muy cada uno a su aire.
Y ¿no? Luego también, claro, el personaje de esta madre tan interpretado maravillosamente por Lea Massari, tan bella, tan no de un atractivo, que todos son víctimas del atractivo de esta madre, pero al mismo tiempo tan libre y tan
porque
liberal, ¿no? Porque ella ha tenido una vida pues que también que se sale un poco de los baremos normales, ¿no? Y con una relación con este hijo pequeño en realidad muy moderna, ¿no? Porque es una relación, no digo el cuando ya se llega al incesto, ¿no? Pero toda la primera parte de la película es una relación muy afectuosa, de mucho contacto carnal, que en realidad es como ahora nos relacionamos con los hijos, ¿no? Ahora somos mucho más tocones con los hijos, mucho más, vamos, yo de hecho...
Dialogantes,
mucho más cercanos. Yo, de hecho, al ver el trabajo que se plantea en esta película y en los años 70, me parece de una modernidad absoluta, porque yo reconozco...
Y situada en los 50,
claro,
que era impensable.
Claro, situada en los 50, pero que yo reconozco europea. Muchísimas de mis cosas como madre, o sea, quiero decir, no el incesto, obviamente no, pero esta manera de estar
físico.
Con el hijo, de tirarte en la cama con él y de jugar y de quererle con toda tu alma, ¿no? O sea, que en realidad, claro, Louis Malle juega con esta ambigüedad que se va tornando cada vez hacia un lugar que, claro, es indudablemente siniestro, o sea, que no siniestro, por lo menos tal y como nosotros hemos sido educados. Yo sé que en otras culturas esto no es así, pero vamos, para nosotros nos parece algo completamente inadmisible.
Y como
¿no?
lo planteó Louis Malle, aunque yo creo que Louis Malle no justifica, simplemente
no, cuenta
algo que puede pasar, o que pasó, o que pasará, y de alguna forma lo hace de la forma más elegante posible, pero evidentemente el tema central es el incesto. Es el incesto. Y luego, a partir de ahí, como tú dices, recrea una familia, unos personajes muy reconocibles, por otro lado, en esa sociedad de entonces, en la de ahora y en la del futuro. Demasiado avanzada la madre, no el padre, que sí se establece más dentro de lo que los cánones de la época eran. De todas maneras, los padres hoy en día no es que sean como los de antes en ese sentido, pero tampoco ha habido tanta evolución, ¿eh? Normalmente es la madre la que vuelca más el cariño, el juego, etcétera, o al menos eso quiero pensar por los casos que me han tocado de cerca. Hombre, no son padres ausentes.
Hombre, yo creo que la responsabilidad de los varones, afortunadamente, ahora en relación
padres,
a los hijos,
son padres,
ha cambiado completamente.
Son padres presentes, pero la madre sigue teniendo, sobre todo en la cultura mediterránea, un valor mucho más fuerte a muchos niveles que el del padre.
Sí, y luego por otra parte también el director aquí, claro, es que está jugando en algo que podría no ser nada y podría serlo todo, ¿no? Yo creo que es lo que realmente interesa de la película, y por eso es una película que se ve muy bien, que no puede ofender absolutamente a nadie, pero mantiene una tensión sexual durante toda la película. Bueno. Y la manera que tiene de resolverlo al final es perfecta, porque realmente me parece... Fíjate que habíamos ido aquí, por ejemplo, La Luna, ¿no?
Sí,
de Bertolucci,
mucho más terrible.
Que es muy muy agresiva, ¿no?
Es mucho más terrible.
La droga también.
Muy violenta, ¿no? Sí. Y sin embargo esta, pues abordando lo mismo, pues hombre, se hace mucho más llevadero. Incluso uno llega a comprender que uno pueda deslizarse por esos lares sin ni siquiera
no,
querer,
porque esa es,
¿no?
Su pesar, o sea, que... de alguna
sí,
forma.
Esa es su pesar, ¿no?
Sigues a veces la corriente o entras en un circuito de emociones, sentimientos, que es lo que plantea Luis Mal, muy complicados de controlar. Y es tarde en un momento dado para controlarlo, aunque bueno, no vamos a desvelar el final, porque muchos de vosotros seguro que os pasa lo que Ayanta, que no habéis tenido oportunidad de ver Un soplo en el corazón. Es verdad que se pasa muy poco por televisión, no entiendo por qué, sobre todo me refiero a los canales temáticos.
Y tampoco se encuentra por internet, ¿eh?
No se encuentra. En los canales temáticos, bueno, por lo que sea, no se emite mucho. Pero si es una película a tener en cuenta, acaba de salir una versión remasterizada, que es la que tú has visto en Blu-ray, y en DVD, es decir, que se ha remasterizado toda la película, tiene una textura similar a la de su estreno, con lo cual es una buena oportunidad para aquellos que coleccionáis o para aquellos que os gusta ver cine, porque además sale muy bien de precio, acercaros a una pequeña joya de Luis Mal, que es Un soplo en el corazón.
Y luego, por otra parte, también es completamente normal lo que cuenta en esta película, digo, por reflexionar un poquito más sobre ella, pues el hecho de que este chaval vea a la madre como una diosa de la belleza y esté un poco casi espiándola, ¿no? Incluso en sus abluciones matinales, cuando se baña, todo esto, que en realidad es algo, evidentemente, tanto las hijas como los hijos generalmente tienen como referente al padre o a la madre, y son las primeras personas pues que ven desnudos o de los que se enamoran, ¿no? O sea, hay un paso entre la infancia y la pubertad en que se puede llegar a dar eso, ¿no? O sea, que es normal.
Sentimientos, ¿no?
Que es normal que uno...
Claro, es natural, vamos, de hecho, ¿no? Es casi
claro,
una educación.
O sea, yo le decía a mi padre que me quería casar con él cuando era pequeña. O sea, para mí no había... nadie mejor, ¿no? Era el gran amor de mi vida. Evidentemente, después, pues uno va creciendo y eso, pues, va cambiando, ¿no? Pero es lo que está contando esta película, ¿no?
Y posiblemente la primera persona que vemos desnuda, el primer adulto que vemos desnudo en la vida es el padre o la madre, generalmente, y evidentemente esto genera las preguntas y la atracción, sí, el nacimiento del deseo, lógicamente, que es algo muy natural y muy hermoso.
O sea, que a mí me gusta mucho cómo se lleva esto en la película, porque está contando algo que nos pasa a todos, lo que pasa es que luego vira hacia el lado erróneo, ¿no? Simplemente. Sí. Bueno, un poquito de música.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not? Left me with eyes that cry.
Bueno, ¿sabías qué? Aunque la película no es autobiográfica, el escritor y director del film, Louis Malle, basa muchos aspectos de la vida del protagonista en sus propias experiencias. Por ejemplo, su amor por el jazz, la curiosidad literaria, la tiranía de sus dos hermanos mayores que intentaron introducirle al sexo y el soplo en el corazón. Sin embargo, Malle creció en la década de los años 30, no el 50 como Laurent, el protagonista.
Hace unos años hubo un boom de películas que decidieron tratar el tema del incesto, creando una serie de polémicas más bien superficiales ante la considerada última frontera de lo políticamente incorrecto. Pieta, de Kinky Duke, Mi Madre, de Christopher Honore, Sobat Grace, de Tom Callin, o Same, de Steve McQueen, llenaba titulares, aunque la idea en general pasaba más por la integración en la trama que en el fondo.
El incesto es efectivamente perturbador, pero también extremadamente bonito, porque aquí no se trata de dictar sentencia, sino de asistir al juicio. Un soplo en el corazón es un constante tour de force entre lo existencial y lo banal, entre lo profundo y lo superficial. En ella, ese niño que lee a Camus intenta sobrevivir a su periodo adolescente con un padre con el que no se entiende y una madre por la que siente devoción, en una casa de la alta sociedad francesa con un grupo de criados a su servicio.
Obviamente no hay conciencia de clase en él, que simplemente se deja llevar por impulsos de su entorno para acabar encontrando su propia forma de volar. En consecuencia, las paradojas son recurrentes. Una muy clara es cuando el protagonista y un compañero de colegio se sientan en unas escaleras justo delante de un mendigo al que han ignorado completamente y comienzan a fumar. Los niños rebeldes que en el inicio del film recogen fondos para los heridos de la guerra de Indochina ni siquiera son conscientes de las miserias de su entorno en pleno años 50.
La crítica señaló en su momento que el cineasta francés es, en cambio, un maestro del naturalismo cinematográfico y defiende una idea más compleja de la vida, el amor o la familia. Un soplo en el corazón nos hace comprender que es fútil vivir en blanco y negro, porque en realidad es en los grises donde se encuentran los verdaderos impulsos humanos.
Los personajes de Malle, como vemos, nunca son simpáticos. Una pareja de asesinos, una mujer de repetidas infidelidades que lleva una vida de frivolidad o un alcohólico que desprecia el mundo. Los héroes nunca están cómodos en el lugar en el que viven y siempre tratan de rebelarse contra su destino adoptando disfraces discutibles. Esto llega al paroxismo en la película que provocó su exilio en Estados Unidos y fue el mayor escándalo de su trayectoria.
Louis Malle fue coetáneo de la Nouvelle Vague y de cineastas como François Truffaut, Jean-Luc Godard o Claude Chabrol, pero estrictamente nunca formó parte de ese movimiento. Transitó por un camino periférico, más personal e independiente, reflexionando a menudo sobre el peso que ejerce el pasado sobre todo el que vivimos durante la adolescencia y la infancia.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy.
come to mama, come to mama, do. My sweet embraceable you.
Bueno, un sexo en la calle, hemos preguntado la pregunta obvia, no sé, o sea, que ¿por qué consideramos el incesto como algo reprobable?
El incesto es simplemente por lo que puede suceder, por las consecuencias que pueden tener en niños con misma consanguinidad. Niños y niñas, yo creo que ese es es la preocupación mayor. Obviamente habrá familias que es que vamos a decir que no sé qué. A ti te gusta quien te gusta, pero el mayor problema es lo que puede acarrear eso en un futuro para la criatura que venga.
Porque vivimos en una sociedad demasiado retrógrada. Todo nos parece mal, somos capaces de considerar que algo está mal o algo está bien muy a la ligera, sinceramente. No sé, la verdad. Yo creo que no debería ser así.
Porque se nos enseña que la familia es el núcleo de la vida y es lo más sagrado. Entonces, a mí me produce alguna repulsión, no sé.
El incesto como yo qué sé, a mí me da como un poco de yuyu, ¿no? Eso.
¿Incesto algo reprobable? Pues porque, vamos, es que no es algo sano ni natural, vamos, padres, primos, hijos tontos, se dice, ¿no? Pues así.
J'ai essayé de m'approcher, comme on effleure un animal effaroché, courant sur l'autoroute de ton torse avec mon pied. Je te touche, mais si tu dors, tu m'as collé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore un peu comme le vent léger. Je cherche au fond de tes yeux le souffle qui m'a aimé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore une fois comme un éclat d'été. Approche-toi de moi et du bout des doigts lâche-toi, détends le cœur. Des fois que je m'y glisse de nouveau, détends le cœur. La la la. Un jour je suis ta lune, ton coup de dingue. Demain je serai la dune où tu me flingues. Pourtant tes doigts de soie m'ont dessiné mieux que les fées. Je te touche mais si tu dors, l'encre va couler. Dans tes bras je m'abandonne, je suis affamée. Prête-moi ta couronne, je la porte et je deviens ta reine de la nuit. Attention il est minuit, les larmes vont chasser les lubies. Me sais si tu me vois fond. Pourquoi? pas le temps, se fait-il l'amant le plus capricieux. Et on navigue dans les méandres de nos adieux. Approche-toi, oublions ça comme l'or.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el amor y el deseo sexual tienen que estar reglamentados o se les puede dejar libres de expresarse como quieran? Porque en realidad están muy, muy reglamentados. O sea, en realidad todo lo que hacemos nos movemos dentro de una serie de reglas, de normas, etcétera.
Yo creo que cada vez menos, ¿no?
Sí, cada vez menos, pero si lo piensas...
Sí, va mucho por generaciones, ¿no? Había una generación, sobre todo mujeres, que decían... No entiendo sexo sin amor, por ejemplo, el deseo sin amor. Una generación de hombres en un momento dado creo que le portaba el deseo muy poquito el amor. Luego empezó a hablarse de frustración, el deseo solo sin ningún tipo de sentimiento al lado no crea una sensación de vacío y los psiquiatras empezaron a abundar para tratar este tema de soledad que, por otro lado, muchos varones en este país seguían practicando en solitario. Es decir, que yo creo que pueden ir perfectamente separados, que es mucho mejor cuando viene reglamentado, como tú dices tú, amor, deseo, todo. Pues sí, pero no tiene por qué, ¿no? Vamos.
No tiene por qué, pero
no debería.
Lo cierto, también me refiero a esto del incesto, o sea, que hay cosas
bueno,
que
sí.
Son absolutamente no... Por ejemplo, el incesto sigue siendo algo en nuestra sociedad que no está en absoluto tolerado, pero sin embargo antes cosas que antes era como, no, Dios mío, por ejemplo, la homosexualidad, sin ir más lejos, o determinadas prácticas sexuales, ahora de pronto pues no, nos parece de lo más normal. O sea, me refiero también a esta manera un poco llena de convenciones en las que nos solemos mover. Las convenciones son contenciones también,
sí.
¿No? O sea, que son una manera de...
Lo del incesto es muy complicado, ¿no? Porque nace, como tú dices, el deseo, nacen cosas. Es más, sabes que a veces hermanos separados en la distancia que la vida les ha juntado sin saberlo... pues
se han
enamorado, se reconocen porque parece ser que existe una atracción. Yo no creo que
solamente sea... Lo llaman atracción sexual genética.
Claro, yo creo que es una forma de deseo, como tú dices, muy importante. Sin embargo, yo no creo que... A lo mejor también ha sido por la educación, de eso está prohibido, etcétera, con familiares y tal. Pero yo, por ejemplo, yo nunca he tenido ningún tipo de atracción ni deseo sexual hacia nadie de mi familia, ni... No, pero no porque por una prohibición explícita mental, sino porque no he sentido ese deseo, ¿no?
Yo no lo he sentido y, sin embargo, he tenido sueños eróticos, tanto con mi padre como con mi madre.
Fíjate.
En algún momento de mi vida. Un sueño que recuerdas y cuando te despiertas...
Sí, probablemente tiene otro significado que,
sí,
no, generalmente, que no tiene nada que ver
pero
con...
No, a veces sucede que los sueños eróticos... te descubres haciendo el amor con una persona que no te atrae nada. Ya no en este caso, evidentemente,
sí,
que es la familia. ¿Nos ha pasado soñar con alguien?
Bueno, yo soñé que estaba metida en la cama con José María Aznar. Y siempre lo cuento.
¡Ah!
Esto es una cosa impresionante, porque además fue cuando todo el problema del atentado de Atocha y tal, cuando ocurrió el atentado de Atocha, yo la noche aquella, que estábamos completamente trastornados aquí en Madrid, en España en general... agobiada por la circunstancia y tal y cual, tuve este sueño aterrador que me desperté por la mañana y dije, pero Ayanta, ¿qué te pasa?
¿Cómo desconciertan esos sueños?
Sí.
Y yo sí los he tenido
como...
No,
no,
yo tengo la imagen, yo he visto a mi madre o a mi padre en actitudes que evidentemente era un juego de mi mente, pero no se me quita de la cabeza.
Es curioso.
No me provoca la menor atracción.
No, ni deseo.
Ni deseo,
no,
pero en el sueño estaba ahí. ¿No se ha pasado algo parecido? ¿Con la familia no?
Yo sí, en ese, sexualmente la verdad es que yo no he sido ni un adolescente ni un adulto muy de sueños eróticos o tal. Pero cuando he tenido alguno, siempre son como, en eso me apunto a Juanfra, muy desagradables. O sea, desagradables. Y por eso, igual que te pasa a ti, no llego a ningún extremo. Yo no estoy con la Thatcher ni con las Orayas de Santa María, ni mucho menos con la Cospedal, que podía ser la peor de mis pesadillas.
Imagínate si te encuentras en la cama con Puigdemont.
Bueno, ya te quieres morir entonces. Pero independientemente de eso, sí es verdad que algunas veces ese rechazo del que habla Fran no se te olvida. Te despiertas
y
he soñado con fulanito, con Pepito.
¿Pero cómo puede ser?
Sí, porque siempre son rostros conocidos, es decir, pueden ser amigos o no, pueden ser enemigos o no, pueden ser gente con la que compartes un trabajo, etcétera. Y es siempre lo más desagradable del mundo. De hecho, se convierte en pesadilla porque te despierta.
Exactamente. Yo tuve un sueño con un jefe que compartimos un poco, Ayanta y yo, en un momento, y recuerdo que me desperté en el momento en el que estaba teniendo una conversación con esta persona y de repente me agarraba de la nuca y empezaba a besarme. Y me desperté con un grito de ¡no!
¡No, por Dios!
¡Qué asco!
¿No? Bueno, puedo imaginar, claro, un momento pero vamos, dramático para ti.
Pero que yo no soy tan mojigato en eso, pienso que puede haber una atracción y que luego, pues yo creo que cada ser humano debe actuar en conciencia, en libertad y en deseo y apetencia, ¿no? Esté bien o mal visto por la sociedad si no hace daño a nadie, o sea,
es que... Bueno, es que esa es la regla principal, que no hacerte, no dañarte ni a ti mismo ni al prójimo.
Yo no soy quien para
ahí
juzgar nada, ¿no? Fíjate, una relación de ese tipo, los que seguís Juegos de Trono, es una relación desde el inicio de la serie.
Los que seguimos, Andrés, porque tú también los sigues.
Sí, yo la sigo. Sí, con vale. Juegos eróticos, no solamente con juegos eróticos fuertes y tal, sino con hijos que mueren, hijos que vuelven a engendrar, ¿no? O sea, que dices, bueno, es una relación de
bueno,
amor,
de hecho, cuando yo decía...
Y deseo imposible, o sea, que no permite, en este caso, ni a la reina ni a su primer su general, vamos a decirlo así, de tropas, su hermano, el poder tener una distancia. No
claro,
pueden,
pero Andrés, no cuando yo te decía la contención...
Son enfermizas, sí.
La contención, el tema de Juego de Tronos es que no hay ninguna contención.
No,
y así
no.
Les va. Que eso claro. es el despiporre, ¿no? O sea que...
No, y además...
Todo sucede.
Todo es posible.
Está en la pasión de dos seres que son... Ella más maligna que él, aunque tampoco es... Bueno, que
bueno él porque lo han ido virando, ¿eh? Esta... No me digas, no, esta temporada última no la
he visto. Ah, no la has visto. Bueno, esta última temporada está como más bueno, ¿no? Bueno, pues lo que sí es verdad que es una dependencia terrible. Es decir, no les permite estar con otros.
Por eso yo estoy de acuerdo contigo en que al final el amor sucede. No es algo que busquemos ni que elijemos, con lo cual no se puede arreglar. Podrás luchar contra él, podrás decidir sacrificar el amor, pero si
sí,
te
enamoras los primeros
de una
síntomas,
persona,
decir, yo creo que por ahí no debo ir,
no debo
voy a complicar
no voy
la, a... la vida, pero sobre todo por lo que opina una sociedad, por tener que dar explicaciones, porque no vives aislado en una isla y evidentemente compartes tu vida con gente que no lo va a ver bien, que va a tener que dar más explicaciones.
Pero entonces yo creo que
se
vive
te complica
en
la
secreto.
Vida. En eso no, en eso tiene razón Ayanta también, cuando te dice, está muy reglamentado. Y evidentemente eso te frena, ¿no? Yo creo que vivimos donde vivimos y con quien vivimos, no vivimos solitos.
No.
Ahí siempre
y eso pesa, ¿eh? Eso pesa y mucho.
Bueno, vamos a escuchar las respuestas de esa pregunta. ¿El amor y el deseo sexual han de estar reglamentados o se les puede dejar libres de expresarse a su aire?
No, yo creo que deberían ser libres, aunque la sociedad no lo permite al 100%, pero deberían ser libres.
Yo creo que debe ser libres, libertad ante todo. Pues no sé, porque creo que hay que quitarse mucho tapujo, mucho hacer cada uno lo que quiera con su vida.
Con tu pareja, si existe amor, existe el deseo sexual y la pasión. Pero por otro lado, puede existir el deseo sexual sin existir amor. Te puede atraer una persona, puedes sentir atracción física por una persona, pero que no sientas amor por ella ni haya sentimientos.
Yo creo que el amor y el sexo debe de ser libre. O sea, cada uno puede estar con quien quiera y hacer lo que quiera. Siempre con respeto, educación y con un buen comportamiento hacia la otra persona y hacia ti. Ya está.
Complicado. Yo creo que hay cosas que sí que tienen que estar reglamentadas, pactadas con tu pareja. Y ahí, a partir de ahí, sí que puedes expresarlo como te dé la gana. Y luego, cara a la sociedad, siempre sin ofender a la otra persona que te esté viendo o te esté dejando de ver. O a la hora de darle una opinión, yo creo que sí, que puedes hacer lo que te dé la gana.
Allô.
Allô chérie, bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit?
que j'étais au bord de la dépression. Oh, tu vas sourire. Je souffre d'une peine intérieure très profonde. Oh, c'est pas très grave, mais j'ai un manque d'affection.
Pues el tema del día, por cierto, es un soplo en el corazón. Podéis escribir esos mensajes e intentar ganar ese fin de semana en el Balneario de la Ermida. www.balneariolahermida.com. ¿Dónde podéis escribir? En el Twitter, @ es sexo radio, o en el Facebook, en es sexo. Un soplo en el corazón. El primer miércoles de cada mes damos este premio, que como os decía, pues es un fin de semana para dos en este lugar único de España. Y dicho esto, pues ya es jueves, se acerca, bueno, ya es viernes en realidad, a estas horas, se acerca el fin de semana y tenemos aquí la agenda sexual.
Pues sí, este sábado en el local La Pastelería de Madrid, el Club de las Damas organiza el evento Alicia en el País de las Perversiones, una fiesta femdom participativa donde el famoso cuento actúa como hilo conductor.
Porque el cuento es bastante blanco.
Sí, no sé, que habrá, desde luego da como curiosidad saber qué
hay. Sí.
Bueno, el caso es que en el Teatro Coliseum de Barcelona y hasta el 12 de noviembre, The Hall Zero, precuela del exitoso espectáculo de Hall, y que bueno, ya estuvo en Madrid, ¿no?, la temporada pasada.
Estuviste con ellos,
hablando. Claro, claro.
Y siguiendo con el teatro y con Madrid, este viernes actúa en el Teatro Real la cantante Ute Lemper, famosa por sus versiones del cabaret berlinés. En esta ocasión, además, nos va a hacer disfrutar con la pasión y el desgarro y el romanticismo de la canción francesa, con temas de Edith Piaf y Jacques Brel.
No ha habido entradas, no sabes lo que ha sido.
Nada, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque a mí me vuelve loco Ute Lemper.
Yo amo Ute Lemper, la amo.
Yo vi Chicago con Ute Lemper en Londres, que estrenó ella. Y bueno, no sabes lo que
estos es. Son los secretos bien guardados de Andrés Arconada.
Es maravilloso.
Y la pude ver en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
En Nuevo Apolo vino, es cierto.
Estuvo y ahí la pude ver. Pero, por ejemplo, el Real está agotado desde que se anunció.
Claro.
Desde que se anunció. Y además, fíjate, canción francesa, con
es
esa
que
voz,
tiene
ese
que
desgarro,
ser
esa forma, y yo alejándome cada vez más del micro, me voy emocionando.
Sí, porque
es que
se pone a hablar de Ute Lemper y ya se tumba.
Me voy alejando y
se tumba, y te voy a pensar en
fin,
en
qué lástima, disfrutar los que podáis de Ute Lemper.
Eso, los que tengáis entradas.
Bueno, y si no, pues si no podemos ir a ver Ute Lemper, que ninguno de los tres vamos a poder ir, sí podremos ir al cine, Andrés,
pues
¿no?
Sí, además se estrena una película que yo sé que tienes muchas ganas de ver. Pues que bueno, de alguna forma tú vistes el nacimiento, ¿no?, de lo que hoy es una película, pero que empezó como una función de teatro. Una vez, o eras una vez, una compañía de jóvenes actores no tan conocidos entonces, ahora sí, y de dos jóvenes directores con muchísimo talento, que los dos responden al nombre de Javier, que llevaron al Teatro Lara, al hall del Teatro Lara, hall, ahora ya no hay, no, ahora hay otra sala y ya no se hace en el hall. Entonces era en el hall del Teatro Lara una comedia, en principio bastante irreverente, pero por otro lado muy blanca, un musical muy cercano y que contagiaba su alegría, que se llamó La Llamada. Uh-huh. El éxito fue tan impresionante desde su primera representación, sin apenas publicidad, que pasó rápidamente al Teatro Grande, en sesiones de viernes, sábados y domingos, y lleva ahí 4 años, y todavía sigue.
4 años, no sé cuántos miles de funciones, y...
Y sigue, sí. Sigue. Además, fue un fenómeno que les llevó también a Rusia, a México...
Yo soy una admiradora países, total de esta, sí, de este montaje, me encanta.
Claro,
me gusta mucho.
Bueno, pues los Javis tuvieron la oferta. Ellos en principio pensaron esto para una película, pero entonces no les conocía nadie, a los actores más bien poco, como cual pues era un sueño irrealizable. Una vez que el éxito fue tan impresionante en teatro, evidentemente distintos productores quisieron llevar al cine La Llamada, y qué mejor que ellos para que debutasen en el medio, hicieran La Llamada cinematográfica. Bueno, pues lo han hecho con mayor o menor fortuna, pero sobre todo tiene una cosa fundamental, que han sido muy fieles a los actores que hicieron el primer elenco de La Llamada, es decir, a Macarena, a Ana, a
Belencuesta,
¿no? A Belencuesta, que ahora es una superestrella, entonces no era muy conocida, a Gracia, que también está, bueno, y por supuesto el que el personaje, que no me acuerdo, que es un actor británico, que encarna
Collins, ¿cómo se llama? Richard Collins.
De origen británico, que hace de Dios, que canta Whitney Houston, porque de esto va la función. La Llamada es a través de las canciones de Whitney Houston, y luego, por supuesto, cantan otras canciones. Bueno, pues ya se ha hecho la película, se presenta mañana en el... mañana pasado, a lo grande, mañana creo que se le estrenó en Madrid, a lo grande en el Festival de Cine San Sebastián, en el Melódromo, 5.000, tal, abarrotado, y yo estoy seguro que la gente joven va a disfrutar mucho, pero la verdad es que no es nada irreverente, a pesar de lo que...
Bueno,
lo que
tampoco
estamos...
lo es la obra de teatro.
No, ¿no? El teatro, no era la obra en sí. No es nada irreverente, es bastante blanca en el fondo, y sobre todo es una comedia muy divertida. ¿Cómo es la película? Bueno, la película han añadido algún personaje más, sobre todo al inicio, antes de que las dejen solas porque las castigan, a estas dos chicas que son un tanto casquivanas, son buenas, pero les gusta ir de fiesta.
Son dos adolescentes.
Son, ¿no?, dos adolescentes que les gusta ir de fiesta, y entonces están en un campamento de verano, y como se escapan una noche las van a castigar y no pueden ir, que es cuando el personaje de Macarena García pues va a contemplar a Dios cantándole por Whitney Houston, ¿no? Aparece una madre superiora.
Ya solo esta idea es...
Aparece una madre superiora muy rígida, por un lado, que es el papel de Gracia, y por otro, pues tenemos a la joven monja, que ella intenta ser colega, intenta ser dura, pero es imposible porque es todo corazón. Las dos amigas son muy diferentes entre sí, se complementan muy bien, y bueno, eso se queda igual. Es verdad que todos los chistes, o casi todos los chistes que tenía la función, que son muchos, muchos gags de carcajada continua, han desaparecido. Es decir, han quitado bastantes. Siguen teniendo, pero han quitado todos los chascarrillos, ¿no? Porque ellos mismos dicen que, de alguna forma, se perdía la magia del texto. El cine no es el teatro, y no puedes esperar a que todas, meter todos los chistes como puedas, porque en el teatro es otra maquinita que funciona de otra forma. Así que bueno, te vas a seguir riendo, pero sobre todo la han versado más en la emoción, en la amistad, en la alegría, en las canciones, y destacar, por ejemplo, que el tema central, uno de los temas centrales que canta Macarena, se ha cantado en directo en la película, no hay playback, es decir, que han cantado, suena a banda, no a gran orquesta, aunque hay un tema que no, que evidentemente no estaba en el teatro, que lo interpreta el gran Evia, y que, bueno, engrandece mucho la peli. La peli es muy honesta, es muy divertida, yo creo que va a funcionar extraordinariamente bien, los carteles son ya así en amarillos y todo como muy muy potente, muy...
Me muero de ganas de verla, muy fuerte. Tengo mucha curiosidad.
Bueno, los que habéis visto la función, yo creo que vais a ir todos, a verla. Y evidentemente los que no, pero habéis oído hablar de La Llamada, pues tenéis la oportunidad de verla en cine por sus mismos.
Y luego ir al teatro, Lara, a verla.
Claro, los de Madrid seguro. Bueno, que no falta ni que lo digamos, porque están llenando todos los fines de semana. Pero que con otro reparto, etcétera. Bueno, que es una forma de reencontrarse, como se reencontraron los actores, pues con unos personajes a los que evidentemente tienen mucho cariño y que les lanzaron teatralmente a muchos de ellos. Con lo cual, estamos deseando ya que los Javis están ahí ya preparando una nueva función, o sea, que hagan ya más teatro o que hagan esa serie, por favor, que os recomiendo, que no os podéis perder en la web de Antena 3, que yo me la he visto 4 veces y cada vez me río más, que se llama Paquita Salas.
¿Pero qué es?
Es una cosa
delirante. ¿Pero lo han
hecho los
Javis?
Sí, claro.
¿No la he
visto?
Es delirante.
La web serie divertidísima.
Yo me la he visto 4 veces. Es delirante. Todos los fans le pedimos, por favor, que hagan otra temporada, que Antena 3 la emita de una vez por televisión en abierto, porque se puede emitir perfectamente. Son episodios de unos 20 minutos, son 6 episodios, porque son... o sea, más quisiera Almodóvar tener el talento que tienen estos chicos a la hora de acercarnos a una representante.
¿No?
Paquita Salas es una representante. Es una representante. Con todos sus defectos y todas sus carencias, pero totalmente reconocible. Los que nos movemos en este mundo, reconoces perfectamente a Paquita Salas y en muchos momentos dices, esta es tal, en este momento es tal y en este momento es tal. Con un ayudante que la pobre es muy torpe, que está enamorada de un mecánico, que es Belén Cuesta, y que se le van yendo las representadas. Algo que lleva fatal porque es ella la que los ha descubierto. Entonces, todo en base a comedia y tragedia, de verdad, es tronchante.
¿Cómo se ve? No entiendo cómo se ve.
Pues nada, entras en la web de Antena 3, busca Paquita Salas, la serie, y la encuentras.
Vale.
Es muy sencillito. Y ya te digo, son como 5 o 6 episodios de 20 minutos. Y son gloriosos, ya te lo digo.
Bueno, yo también he leído que los Javieres, que por cierto han estado también aquí en esta casa muchas veces
y además les dimos un premio.
Se les dio el premio de Libertad Digital y todo esto. He leído que van a ser también profesores en Operación Triunfo.
Lo que van a hacer en Operación Triunfo.
Bueno,
sí. No les dejaban hablar mucho de ese tema en la prueba,
claro.
Pero bueno.
Bueno, ha salido en la prensa.
Sí, pero que lo que van a hacer no. Supongo que será alguna parte teatral.
Bueno, pues nada,
o...
ya tenemos planes este fin de semana. Indudablemente.
Pero bueno, aparte
de La Llamada.
Aparte de La Llamada, el este. Bueno, y ahora viene lo peor que yo he visto en los últimos tiempos. Bien. Es verdad que he leído críticas. Algunos dicen que la detestas, como en mi caso no, yo la odio. La detestas o te quedas fascinado. Yo no sé en qué se puede quedar fascinado con una película así, porque hay que estar enfermo de la mente para fascinarte con
Madre. ¿Es de Lars von Trier?
Madre, no, más que si de Lars von Trier es Sonrisas y Lágrimas.
Madre,
comparado con esta película.
Javier Bardem
y Jennifer Lawrence. Es que es tal el despropósito. O sea, eso va más. Y es tan delirante, pero tan delirante toda la parte final. Yo, fijaros, salí con tal cabreo que tuve luego un dolor de cabeza, me tuve que tomar un ibuprofeno, tal, del cabreo más tal. Yo estoy en Venecia, que fue donde creo que se estrenó, y donde estuvieron a punto de arrancar, que los italianos para eso son muy viscerales, arrancar muchos espectadores la butaca para tirarse a la pantalla. Esto literal pasó. El abucheo y los gritos fueron alucinantes. No sé, por supuesto...
Estaban los actores ahí.
No va a ser, sí, no. Sí.
Es Aronofsky,
no ser,
el director, ¿no?
No va a ser Aronofsky. Aronofsky te da una de cal...
de vez en cuando...
Cisne Negro te hace una peliculeta, pero luego te hace El Manantial de no sé qué, que es una película rara. Pero nunca una cosa tan experimental como esta. ¿Es una película de terror? Pues digo, imagino que aquí va a ser una película de terror. Pero a mí lo que me produce es repugnancia, no terror.
O sea, ¿que es de sangre o qué?
Sí, también toda la parte final. Pero hablamos de... bueno, de un matrimonio un tanto dispar. Bueno, todo el guión hay que... como a Jennifer Lawrence hay que acoplarle los papeles últimamente. Estoy un poco harto de esta actriz por una cuestión. ¿Por qué no hace papeles de su edad ya de una vez? O sea, lo que no puede ser es que ella acepte... Bueno, ella me parece muy bien porque le deben pagar lo que no está escrito, pero que esté haciendo papeles muy superiores a su edad.
Yeah.
Entonces, pues te va muy bien los sinsajos, los juegos, todas
sí,
estas
es
porque
jovencita.
Tienes tu edad. Pero claro, hacer como hizo la última, que era la señora esta que inventó la fregona, que la inventó con 40 y tantos años, cuando tienes 22 o 24, que tenía el infrarrojo en cronodista, llega un momento que dices, mira, es que no ni con cuela. Maquillaje, o sea, no. Coge a una actriz de 30 y tantos o 40, que las hay muy buenas, y que están haciendo de abuelas en vez de su edad, yeah. Y deja a Jennifer Lawrence interpretar a jovencitas, que yo creo que hay bastantes. Bueno, en esta ocasión hay que dar un rizo y justificar. Entonces, ¿qué se justifica? Que es un matrimonio, Javier Bardem y el de Jennifer Lawrence, con una diferencia de edad, entonces tienen que ponerlo así, porque tiene que haber una diferencia de edad, y está justificado por la presencia de Jennifer Lawrence. Que, por cierto, Aronofsky, que es, creo que es legendario eso de actriz con la que trabaja, actriz con la que sería, menos con Natalie Portman, que se enamoró del coreógrafo. Pero normalmente sí, bueno, pues no ha roto la costumbre y ahora está con ella. ¿Sí? Bueno, pues, es un matrimonio, como os digo, dispar en edad. Él es un poeta, escritor, venido poco a menos, no le sale la escritura. Ella es una mujer dedicada a este hombre, no sabemos por qué, porque es un frustrado, pero bueno, está dedicada a él. Vive en un sitio muy apartado y, bueno, más o menos vive una vida monótona y un tanto aburrida, hasta que aparece un matrimonio un tanto perturbador. Primero él, que es el personaje que interpreta a Ed Harris, y después ella, magnífica Michelle Pfeiffer, hay que decirlo. Y a partir de aquí todo empieza a desencadenarse, una serie de cosas que tú no entiendes, ella entiende menos, y así sucesivamente esto va más y más y más y más y más, hasta el final totalmente delirante. A mí me parece hasta risible toda la parte final, y me parece uno de los bodrios más importantes que he visto nunca, aparte de que te puedes cabrear. Que alguien se fascina con ello, bueno, hay muchos enfermos de mente, con lo cual, pues que se fascine con lo que quiera. Bardem no sabe ni lo que hace, o sea, él ha hecho su trabajo interior. Yo admiro a Jennifer Lawrence conociendo la interioridad con que Bardem trabaja todos
sus... La intensidad, quieres decir.
Sí, sí, pero que todos los personajes se los lleva a su interior, y es el personaje durante todo el rodaje. No quiero ni imaginar si un día cae en tus manos o la ves, ni imaginar lo que pudo ser convivir al lado de Bardem durante el rodaje de esta película, haciendo un desquiciado absoluto, absoluto, del principio a final de la película. O sea, imagínate, para mantener ese control, porque las películas no se rodan por orden. Así que, bueno, pues él es muy buen actor, porque lo es, pero en este caso está muy desquiciado, pero no es culpa de él, es que el guión es así. Y ella es como que no sabe qué pasa. Evidentemente yo estoy convencido que no sabía qué pasa. A ella la han puesto ahí, le han dicho que es Aronofsky, encima se enamora de él, y ahora vas por aquí, ahora luego haces esto, ahora luego haces lo otro, y bueno, y ella, como es buena actriz, insisto, pues hace lo que le mandan, sin saber en ningún momento qué es lo que la está pasando por su body. En fin, de abrirse las venas. Mother, se llama Mother, lo que es lo mismo, madre.
Bien, pues una más, Andrés.
Pues nada, otra que tampoco me ha gustado, porque me ha aburrido muchísimo viéndola. A mí el cine político no me interesa demasiado. Uh-huh. Y ya lo he ido comprobando a lo largo de muchos años. Y el cine que nos viene incluso pues de los países hispanoamericanos, etcétera, me aburre más todavía, porque no entiendo su política. Entonces, como no la entiendo, me aburro. Es el caso de La Cordillera. Ricardo Darín es el protagonista. Sale también Elena Nay, haciendo un papel de una periodista, pero vamos, él es el protagonista, con actrices y actores argentinos, muy valiosos todos ellos, porque están todos muy bien. Esto es mi taxi, que está avisando que nos tenemos que...
Fíjate cuál es el sonido de...
Mi chica Yeji. Entonces, la historia es la de un político, presidente de Argentina, en este caso, que va a una reunión con otros países sudamericanos, centroamericanos, latinoamericanos, en los que tienen que de alguna forma solucionar algo muy importante. No voy a devorar por si alguno va a ir a verla. Uh-huh. Y se va a ver mezclado, además, con la presencia de una hija que ama y odia al padre al mismo tiempo, por motivos que también tendrás que averiguar en la película. Entonces, todo se cruza, pues como Brasil, por ejemplo, quiere, porque quiere que entre los americanos del norte, los norteamericanos, porque los otros no, haciendo los pactos, en fin, son esas películas que hablan de política, que si la ves a las 4 de la tarde te puedes echar un siestorro de muchísimo cuidado. Yo la vi por la mañana, no tenía sueño. Pero si no, duermes plácidamente.
Bueno, por lo menos no te dio dolor de cabeza, como la de...
No me dio dolor de cabeza, pero es una película que te desconecta mucho. Ahora, Entiendo que a los que les gusta el cine político, esta película les va a gustar. Está muy bien interpretada. O sea, decir que Ricardo Darín está bien, pues es obvio. Sí. Es que siempre está bien. Entonces, pues está muy bien y el resto de actores está muy bien y ya está. Y nada más. Estos son los tres estrenos. Como verás, La Llamada.
La Llamada, ¿no? Vamos a ir a ver La Llamada.
No hay más que decir.
Bueno, pues mira, yo con eso ya me contento, porque sí. Me apetece y además puedo ir al cine con toda la familia a ver esa película. O sea,
pues sí.
Lo cual no es
muy
común.
Y algunos de tu familia ya la han visto, además.
Sí, la obra de teatro, todos.
Claro.
Han ido cayendo todos.
Entonces,
yo la he visto varias veces y, o sea, que nada. Fenomenal. Andrés, pues nada, allí estaré.
Un placer. Nos vemos la semana que viene.
Claro que sí, claro que sí.
Con película intensa también, ¿eh?
El lector.
Ahora, Stephen Daldry.
El lector.
Director de Las Horas, director de Billy Elliot, en fin. Oscar.
Gran
Kale
película,
Willett.
Porque la he vuelto a ver ya. Yo la vi cuando se estrenó. Y realmente es una muy buena película. Me volvió a emocionar.
De todos,
muchísimo.
Pero el trabajo de ella es impresionante.
Sí, bueno, y del muchacho,
el chico,
¿eh?
El chico. Sí, igual, bueno, Ralph Fiennes también está muy bien.
No,
pero
claro, pero ese
muchacho.
Pero
el protagonista es el chico.
Ahora no recuerdo cómo se llama.
Oscar, no sé qué.
Que tampoco luego se le ha visto mucho por ahí, ¿no? Pero realmente hace un trabajo fantástico. Bueno, pues de ello hablaremos la semana que viene, porque además tiene un contenido sexual también
bastante fuertecito.
Así es que, Andrés, muchísimas gracias.
Un placer.
Buenas
Adiós,
noches.
Fran.
Hasta pronto.
Fran, buenas noches, querido.
Buenas noches.
Pásalo bien. Y ha realizado el programa Malio Varela. Ya sabéis que mañana no, porque vamos a descansar. Pasado tampoco, pero el lunes, a partir de las 12:30 de la noche, pues más sexo aquí mismo, en Es Radio. Thursday, I don't care about you, it's